La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Él escribe esta carta, es su opinión, es su punto de vista. Este tema de las visas pues tiene una motivación más política.
Sigue habiendo baches, pero hay que hablar con los alcaldes para que bacheen.
¿Hubo negociaciones entre usted y alguno de los hijos del presidente?
Por supuesto que no, es totalmente absurdo.
Veo una animadversión insana, voy a retirarlo y espero sus observaciones.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Sbagliare un calcio di rigore, suonare prima di col play, forse sì, forse no, almeno tu hai sempre ragione. Quante domande ti farei, dimmi di sì, dimmi di no, che un tatuaggio da rifare perché non mi piace più, a volte ho l'ansia che mi sale, che mi sale, la cosa che mi fa incazzare quando non mi parli più, e il mondo sembra più di te che di me, che dei miei DJ.
Presto che non resisto, Italo disco, scusa se insisto, questa notte quello che preferisco è un chiodo fisso, un imprevisto per far l'amore.
Siete de la mañana con dos minutos. Ya es viernes y estamos comenzando así. Aplauso. Muy contentos de disfrutar este viernes. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en Así las Cosas con Gaby Barkentin. Ella regresa el lunes. Está descansando. El próximo lunes usted va a poder escucharla. Y empezamos con Italo Disco, una canción del 2023 que justo se estrenó cuando se reabrieron los centros nocturnos, la fiesta, todo lo que pasaba en Italia después de la pandemia, en donde la gente solo quería bailar.
Italo Disco, scusas e insisto, questa notte quello che preferisco è un chiodo fisso, un imprevisto per far l'amore.
Mañana con dos minutos, yo soy Arely Paz, de aquí hasta las 10 de la mañana con toda la información de lo que usted necesita saber, lo que le es útil, lo que está en boca y manos de todos. Nosotros se lo tenemos aquí en W Radio. Gracias a Miguel, a mi querido Isaac, a Memo, a Roger, a Carla, a Juanito, a Angie, a Anita. Llámele, Anita, 55-51-668-900. Buenos días, Anita, te voy a poner a chambear. Llámele, todos sus comentarios, mi querida Nayeli y todo el equipo que está trabajando para usted aquí en W Radio. Y pues no podemos continuar este bonito programa si no avanzamos por las calles de la Ciudad de México. Víctor Sandoval, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Arely? Buenos días. Pues de nueva cuenta, las lluvias que no han parado en diferentes zonas, principalmente en las zonas alejadas de la Ciudad de México, el Valle de México, municipios como Ecatepec, la zona de Tultitlán, la zona también de Atizapán de Zaragoza hacia el norte, Cuautitlán Izcalli, al oriente en Nezahualcóyotl, la México, Puebla, la zona de Chalco y la zona también de Iztapaluca, se han afectado principalmente por las lluvias intensas de la tarde, parte de la noche. Aquí en la capital llovió con menos fuerza, pero también se inundó durante horas circuito interior, desde la zona de Boulevard Puerto Aéreo hasta la zona de Eduardo Molina, en el circuito, la avenida Oceanía, la avenida Central, la avenida 602, ya bajo el nivel del agua, pero sobre todo tomar precauciones en algunos puntos, sobre todo en laterales, todavía encuentra algunos encharcamientos. Por otra parte, Arely, alrededor de las 3 de la mañana aterrizó este avión de las Fuerzas Armadas procedente de Argentina con escala en Colombia para recargar combustible con Fernando Farías, este elemento de la Armada de México, que bueno, acusado del huachicol fiscal, y bueno, desde las 3 de la mañana, movimiento en el hangar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, del área de fue las Fuerzas Armadas, y despegó un helicóptero en este punto. Salió un vehículo de esos llamado Rino, solo, sin escolta, pero se está hablando de posiblemente el traslado que fue vía aérea, tomando en cuenta la circulación que es muy lenta para ir a esta hora, sobre todo y a lo largo del día, a través de Constituyentes en dirección hacia la México-Toluca para ir al altiplano. Todo indica que ya se encuentra en este momento puesto a disposición de un juez federal en el altiplano del Estado de México este elemento de la Armada de México. Sin embargo, estamos pendientes para, en caso contrario, dar a conocer si fue llevado o no a la Fendo. Es difícil que vaya a la Fendo, Areli, porque cuenta con una orden de aprehensión que directamente lo llevan ya a un penal de alta seguridad. El reporte que tengo.
Volveremos contigo más adelante, Víctor. Muchas gracias. Buen día.
Buenos días.
7:05 a.m. También a través del WhatsApp, nosotros le contestamos 5525-690941. Todos sus comentarios, críticas, sugerencias, propuestas, lo que usted quiera, pero sobre todo la denuncia ciudadana, de eso se trata. Nosotros sí lo escuchamos justamente, pues para que las cosas cambien en México y también en el mundo. Y vamos a las voces de hoy.
Así las cosas.
Ya nos adelantaba Víctor Sandoval la llegada del contraalmirante Fernando Farías Laguna, acusado de ser uno de los líderes de la red de huachicol fiscal dentro de la Secretaría de Marina. Él y su hermano Roberto, bueno, pues sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda. Y desde ayer, fíjese, todavía no aterrizaba en la Ciudad de México. Él fue traído de Argentina, de Buenos Aires, fue detenido en abril. Y lo más interesante es que antes de que saliera de Argentina, bueno, pues el contraalmirante y sus abogados tuvieron pues conversaciones con autoridades de Estados Unidos. Esto me parece muy interesante porque justamente Estados Unidos fue parte importante de la gestión para que Farías Laguna fuera traído a nuestro país. Usted recuerde que México y Argentina pues no tienen una bonita relación política, y lo interesante es que Estados Unidos es un intermediario, pero a mí me parece que no es un intermediario gratuito. Algo pasa, algo busca, está muy interesante, todo se pone muy interesante, y desde anoche, bueno, pues la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, aseguró que nada, que el ex secretario de Marina, Rafael Ojeda, nada, que al contrario, él denunció a sus propios sobrinos y que lo importante es que hay que poner foco pues en estos chaparritos. Escuchemos.
Como resultado de las indagatorias de esta fiscalía y la coordinación permanente con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, además de Fernando N., han sido detenidas y presentadas ante las autoridades judiciales 15 personas más, entre ellos 12 exservidores públicos. Destaco que la afectación económica a la organización criminal, tan solo de este aseguramiento, asciende a más de 340 millones de pesos por los millones de litros de hidrocarburos que fueron recuperados.
Y bueno, también la fiscal pues tuvo que agradecer a Estados Unidos.
La Fiscalía General de la República agradece también la colaboración de autoridades de los Estados Unidos de América, así como de la Cancillería y autoridades de justicia de la República Argentina. He instruido que los trabajos de investigación continúen con rigor y con profundidad. Continuaré informando al pueblo de México sobre los avances en la desarticulación de las operaciones irregulares con productos derivados del petróleo y evitar que los recursos que pertenecen a las y a los mexicanos terminen en ganancias de unos cuantos o financiando actividades criminales. Y les reitero, donde haya impunidad, habrá investigación. Y donde hay crimen, habrá consecuencias.
Queremos creerle a la fiscal. Queremos creerle que de verdad esta red de huachicol que operaba desde la Secretaría de Marina sea desarticulada, pero sobre todo conocer los nombres de todas aquellas personas, aunque sean políticos, porque esta investigación, pues dicen, alcanza a políticos tan importantes como Adán Augusto López, los vínculos con la barredora en Tabasco, incluso con el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Así es que es muy interesante lo que dice la fiscal, porque de verdad queremos creerle. Y ayer mi compañero Enrique Hernández Alcázar, aquí en W Radio, entrevistó al abogado del contraalmirante Farías en Argentina, Félix Elou, y escuche cómo le dijo que se dieron las cosas bajo una circunstancia altamente política.
El desistimiento de la extradición fue el desprecio del proceso judicial, del proceso jurídico, porque la extradición surge de un acuerdo legal que está gobernado por el tratado bilateral que existe entre México y Argentina para resguardar los derechos de ambos países. La expulsión fue decidida unilateralmente por Argentina y no iba a ser ejecutada, pero fue ejecutada por pedido del gobierno de Estados Unidos.
Bueno, en otro polémico caso del asesinato de Héctor Melesio Cuen en Sinaloa y la detención de Fausto Corral, es un hombre pues cercanísimo, era pues su asistente, su chofer, su amigo, y él pues es hijo de un político justamente allá en Sinaloa, Víctor Corrales, quien insiste, su hijo no tuvo nada que ver justamente con este asesinato, y bueno, lo que argumenta la defensa es que al contrario, que parte del cártel, bueno, pues lo obligaron justamente, pues después de haber asesinado, de que se asesinaron a Héctor Melesio Cuen, quien fue exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, bueno, pues que anduvo paseando con el cuerpo, y que finalmente estas declaraciones para la fiscalía fueron contradictorias, por lo cual decidieron detenerlo. Esto dijo su papá.
Sí, sorprendidos y también cansados de tanto tiempo de espera, ¿no? Para que esta situación pues de alguna manera tenga un resultado, y nosotros confiamos en que las autoridades pues así lo habrán de hacer.
Oiga, y la visa de Andy López Beltrán, bueno, pues llevamos una semana y hemos escuchado unas joyas de declaraciones de los políticos de Morena. De verdad que callados se defienden mejor, sobre todo si no saben exactamente bajo qué circunstancias se quitó esa visa. A lo mejor, pues Andy se pasó un alto en Estados Unidos, infringió la ley vial, a lo mejor pues se llevó un chicle, no sabemos exactamente qué ocurrió, pero todos los indicios y todas las investigaciones y la política y la suspicacia está justamente en que forme parte de alguna red criminal. Entonces, bajo esas circunstancias, los políticos deberían ser mucho más cautos, esperando pues justamente saber por qué le quitaron la visa. Pero en lo que deciden qué, bueno, pues les ha gustado darnos momentos de alegría.
Y no me ha hablado Omar, el secretario de Estado Marco Rubio.
No tiene ninguna información.
Ni Landó me ha mandado ningún mensaje, ni tengo ninguna información. Parece que los de Atypical son la sucursal del gobierno de Estados Unidos y de la embajada de Estados Unidos, y dicen que me la cancelaron. Ajá, pues mira qué interesante, pues que lo demuestre, ¿no? ¿Y para qué voy a Estados Unidos?
¿Ya no le interesa?
Iré a Estados Unidos cuando considere conveniente ir a Estados Unidos. ¿Y para qué tendría que ir a Estados Unidos? Para que ustedes hagan lo que hacen siempre, sin cruzo, sin problema. Ahí está, en Estados Unidos, ¿quién pagó su viaje? ¿Cómo es que viene aquí? ¿No? Y si hubiera un agravio, para que lo celebren como si ganaron el Mundial. Yo voy a donde considero ir.
Pues ya escuchó usted a Gerardo Fernández Noroña y usted dirá, bueno, ¿por qué pelamos a Gerardo Fernández Noroña? Pues que obviamente que se espere sentado el senador, porque pues Marco Rubio no le va a marcar. De hecho, Marco Rubio seguramente ni lo topa. Así las cosas. Y bueno, también ayer le cuento que se hizo viral un video en donde la conductora de deportes, la conductora y periodista de televisión, Vanessa Huppenkotten, pues relató que estaba siendo pues acechada por un auto rojo. Ella mencionó las placas y en este pequeño video de un minuto y cachito, ella alcanza a dar detalles interesantes de cómo intentaban frenarla, de cómo intentaban acercarse. Esto ocurrió en Ejército Nacional, no ocurrió en ninguna calle pues que se considere altamente peligrosa, pero la realidad es que había muchos autos alrededor y estaban tratando de frenarla a ella. En este acecho, ella logra documentarlo, porque a mí me parece muy interesante, porque muchas personas ayer decían, a mí me ha pasado, por ejemplo, en Periférico, a la altura de San Antonio, en donde se me acerca un auto tratando de que me frene, no me deja rebasar, intenta que yo lo golpee, y entonces viene la historia de los montachoques. Otros que dicen que ha ocurrido en las madrugadas en Paseo de la Reforma. Entonces es muy interesante cómo este caso pone en perspectiva lo que está ocurriendo en la Ciudad de México. Y algunos dicen, claro, pues obviamente las autoridades se pusieron al tiro y encontraron el auto y detuvieron a una persona y están investigando porque se trata de una persona pública. Pues a mí me parece que ese es el valor justamente de lo que ocurrió y de la valentía que tuvo ella para documentarlo, justamente porque ahí es donde las autoridades ponen foco de lo que está ocurriendo y permiten que otras personas, quienes vivimos en la Ciudad de México, pues denunciemos que no estamos seguros, que no estamos conformes todavía con lo que tenemos en cuestión de seguridad. Entonces, vamos a escuchar cómo lo estaba relatando y más adelante pues contaremos mucho más del caso. ¿Por qué? Porque pues hay denuncias y aquí están a través del 5525-690941.
Ay, no, no se va, se va a estacionar. ¿Qué hago? Díganme, ayúdenme, por favor. Dios mío. No, 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 no. Dios santo.
Afortunadamente se topó con un camión de militares. ¿Se imagina si no? Porque estos tipos, evidentemente, después de que se frenaron y que además le insistían a través de la ventana, incluso uno abre la puerta y la insulta diciéndole que ya pasara. Qué bueno que pasaron. Ella después grabó un video diciendo que estaba bien y que había hecho la denuncia pertinente. Y bueno, las autoridades ya detuvieron a una persona y además encontraron este auto. Él dice que no está vinculado, que ni manejó ese coche, pero entonces exactamente qué pasó, vamos a investigarlo y obviamente vamos a platicar de ello más adelante. 7:16 a.m. Uno de los temas centrales de este día de coyuntura. Ahora, también es muy importante, antes de continuar, le cuento que hoy la presidenta desde muy temprano puso un mensaje a través de su cuenta de X y a través de sus redes sociales en donde dice que hoy no estará en la conferencia mañanera. Dice que está enferma, que amaneció pues con malestar. Ahorita le leo textual justamente para que usted sepa cómo se encuentra la presidenta. Les informo que amanecí con gripa muy fuerte, tos y fiebre. No es nada grave, pero los médicos me han recomendado reposo, por lo que la conferencia de hoy estará coordinada por la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y el director general del INAH, Joel Omar Vázquez. No se la pierdan, hablarán sobre los descubrimientos arqueológicos. Estoy segura que mañana retomaré mis actividades. Abrazo cariñoso a distancia. Así es que le deseamos una pronta recuperación a la presidenta. Obviamente, bueno, pues la suspicacia habla acerca de uno de los temas más importantes del día, que es la llegada justamente del vicealmirante Fernando Farías Laguna. Un hombre clave, y además un hombre clave que habría pues platicado antes con autoridades de Estados Unidos, a lo mejor previendo que cuando llegara a México, pues él sería culpado de todo, tratando de que no se vinculara a nadie más. Arturo Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vaya caso.
Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues finalmente llegamos al fin de semana y ya llegó Farías Laguna, ¿no? A México.
Toda la semana que llegaba.
Sí, que llegaba, que no, que se complicaba, que no. Bueno, te diré que ayer se libró el último obstáculo, que seguía siendo algo que los abogados insistieron mucho en la semana, los abogados de Farías Laguna, tanto en Argentina como en México, y que tenía que ver con el asunto de que había un proceso de extradición, pues, ¿no? Y que ese proceso en realidad no estaba resuelto y que iba a haber una audiencia el 27 de agosto, y que evidentemente el juez allá en Argentina que tenía a su cargo el proceso de extradición de Farías Laguna, pues también lo digamos que tenía a su disposición, como se dice en estos términos jurídicos, a Farías Laguna, es decir, la libertad, la salida de Farías Laguna del penal dependía de que este juez pues le diera luz verde o no, porque finalmente el proceso de extradición era el responsable. Entonces, no fue tan sencillo como pensaban de un inicio, que la verdad es que desde el martes, miércoles ya lo querían subir al avión. Esa es la realidad de este asunto. Pero, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue la vía que encontraron? Que México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, enviar un escrito hacia primerísima hora de ayer diciendo que se desistía de la solicitud formal de extradición que hizo por Farías Laguna en mayo pasado, ¿no? Recordemos que fue detenido en abril. En mayo México envió la solicitud formal de extradición junto con la carpeta de investigación. Pero ¿qué pasó? México se desistió de la extradición, por lo tanto, el juez que llevaba a cabo la extradición dijo, bueno, pues entonces este tema queda archivado, ¿no? Caso cerrado por ese lado. No puedo seguir teniendo en la cárcel a Farías Laguna porque él está en la cárcel por una orden de detención con fines de extradición. Entonces debe de quedar liberado y en todo caso a disposición de autoridades migratorias, porque el señor entró con una credencial de falsa, ¿no? Digamos que así se acabó el escollo legal, y lo que interesaba era que ya entonces, una vez que Farías estuviera fuera de la cárcel y a disposición del gobierno de Mireille, digamos, pues ahí ya quedaba todo resuelto, porque claro, la realidad, y creo que como podemos resumir qué pasó todo esto, efectivamente es como lo mencionaba el día de ayer uno de sus abogados en Argentina, pues Argentina decide echar del país a Farías Laguna, ¿no? Por la petición de Estados Unidos. Básicamente ese sería el resumen de lo que sucedió, ¿no? Ya lo hemos platicado en la semana. Ayer la propia Fiscalía General de la República saca un comunicado agradeciendo la colaboración de Estados Unidos, ¿no? Lo cual, pues nada más confirma lo que ya veníamos diciendo en torno a el papel determinante, aunque la Fiscalía lo maneja como colaboración y agradecimiento a Estados Unidos y Argentina, la realidad es que Estados Unidos jugó un papel determinante, aprovechando, insisto, la buena relación que tienen tanto con Omar García Harfuch como con el gobierno de Milei para facilitar la expulsión de Efraín Lecuona, quien, por cierto, pues ya está en México el día de hoy, ¿no?
Fíjate qué interesante, porque en Argentina, bueno, pues algunos periodistas han señalado que si no era temor de México de que abriera la boca y contara algo al gobierno de Argentina, tomando en cuenta que políticamente no tienen cercanía y entonces pudiera poner en complicación al gobierno de Claudia Sheinbaum. Y la otra es que dijeron, es mejor que lo traigamos y que la Fiscalía General de la República, la nuestra, la independiente y autónoma, se encargue justamente de la investigación. ¿Cómo lo ves, Ángel? Arturo Ángel.
Sí, sí, me parece, y ayer lo comentaba justamente, creo que hay dos preguntas claves que ojalá, aunque sé que va a sonar un poco inocente, porque supongo que ya todo el discurso estará vertido a ya comparece al rato Farías Laguna, ya queda en prisión preventiva, además una audiencia que seguramente buscarán que se haga puerta cerrada y la siguiente semana ya está en prisión preventiva y luego ya lo vinculamos a proceso y ya sabemos, ¿no? Pero sí creo que hace falta una explicación aquí que evidentemente no están interesados en dar porque la Fiscalía General de la República como que lo obvió, pero yo sí preguntaría y ojalá sepamos dos cosas. Uno, ¿por qué México decide abandonar la vía de los tribunales para traer a Farías Laguna? Porque, mira, hay casos bien complejos como el de Israel, México-Israel, donde no hay tratado de extradición y todo es difícil, ¿no? Pero con Argentina hay un tratado de extradición firmado y hay una vía que, es más, yo les diría que la audiencia del 27 de agosto, o sea, ya estaba calendarizada la audiencia, no, la solicitud formal estaba presentada. ¿Por qué abandonar lo que sería la vía más establecida y qué pasa por el filtro de los juzgados, ¿no? Y la pregunta número dos, ¿por qué ahora? ¿Por qué apresurar? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la prisa de
y la presencia de Omar García Harfuch, ¿no?, en Argentina, que eso también fue clave, dice la presidenta, no fue coincidencia, nos invitaron a la DEA, ni queríamos ir, pero le dijimos, no, sí nos interesa ir, porque queremos que se enteren de la verdad de la seguridad en México. Y coincidentemente se arregla y se ajusta todo en estos días.
Bueno, pues sí, porque ahora ya sabemos que en realidad pues sí tuvo que ver una cosa con la otra.
Por supuesto
que sí. Es más, si Harfuch no hubiera estado en Argentina y no hubiera ido a esta conferencia de la DEA, les aseguro 99.99% que Argentina no... Miren, Argentina no tiene una buena relación con México. Ese no es un secreto para nadie, ¿no? Argentina acepta liberar a Farías Laguna, bueno, acepta más bien echarlo del país, porque, insisto, Farías Laguna estaba a disposición del juez, del Poder Judicial de Argentina, no del gobierno de Milei, que igual que aquí en México... no son cosas, eran cosas distintas, pues, ¿no? Pero bueno,
a veces este tipo de cosas, o sea, no hay coincidencias en la política. Sí. Y quien no, forma no, parte, cómo se llevan ahora, evidentemente, lo que se ha dicho la presidenta justamente de Milei, y aunque políticamente ellos dos no estén involucrados en el caso, digamos, queramos decir alrededor, pero implica justamente esta mala relación.
Sí, totalmente. Y entonces, evidentemente, aquí Estados Unidos interviene y Argentina con Estados Unidos sí tiene, pues evidentemente son gobiernos con ideologías políticas del mismo espectro, entonces hay una muy buena relación y entonces a pedido de Estados Unidos es que Fernando Farías es expulsado. Lo que quiero decir es que si Omar García Harfuch no hubiera estado en el Congreso, no hubiera ido a un Congreso que era una fiesta organizada por Estados Unidos, digo, pues, ahora sí que le dijeron a Argentina, préstame tu casa y aquí hacemos nuestro congreso de la DEA, ¿no? Pero si no hubiera pasado todo eso, pues no hubiera habido este coincidencia para que Harfuch hablara y acabara de cerrar el asunto con la gente de Estados Unidos, si Estados Unidos lo pidiera, ¿no? Entonces, evidentemente, pues es un gesto. Recordemos que además hay un reconocimiento de Estados Unidos a Harfuch, porque el año pasado... y al gobierno de México, al gabinete, pero evidentemente para Estados Unidos Harfuch es la cabeza, porque el año pasado México les envió por el fast track a casi 100 personas, sin extradiciones de por medio. Entonces sí, Estados Unidos entiende la lógica y lo ve como una pecata minuta para ellos, ¿no?
Pareciera una relación de dos países distintos, dos Méxicos de seguridad, justamente hablando con Estados Unidos. Uh-huh. Muchísimas gracias, Arturo Ángel. Estaremos pendientes porque seguramente a lo largo del día pues iremos teniendo mucho más información.
Una última cosa, ya el abogado de Fernando Farías, Pigme Mendieta, me confirmó que ya habló con él, ¿no? Uh-huh. Que ya aterrizó, que trae un tema de ansiedad y de hipertensión, la presión arterial muy alta, lo cual, pues, además con todo eso es lógico, ¿no? Pero que dentro, más allá de ese tema, pues está relativamente tranquilo y bueno, hoy por la tarde en el altiplano será el arranque de la audiencia inicial en contra de Farías Lago.
Muchísimas gracias, muy buen día.
De nada, buenos días.
Y vamos con Mario Rodríguez en el altiplano, en donde pues se prevé se ha llevado el contraalmirante Farías Laguna, justamente donde se encuentra su hermano Roberto, acusados ambos de ser los líderes de esta red de huachicol. Mario Rodríguez, muy buen día.
Excelente día, te saludo con mucho gusto. Podemos referir que ya ingresó precisamente a esta prisión de máxima seguridad alrededor de las 6:18, 6:23, procedente de la Ciudad de México. Hay que recordar que, bueno, pues ya como mencionaba nuestro compañero Arturo, aparentemente, bueno, pues venía desde Argentina, eventualmente viajó hasta Cali, Colombia, hizo una escala y luego llegó a las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 3.
Uy, en unos minutos más retomamos la comunicación con Mario Rodríguez justamente para que nos cuente acerca de la llegada del contraalmirante y también, bueno, desde hasta ayer se habría informado que se habría solicitado que por un tema de seguridad nacional, pues el caso fuera, tuviera una audiencia privada. Y esto, pues me parece también, es otro de los detalles, otro de los símbolos, de los signos de cómo se encuentra la conversación política y de cómo la Fiscalía General de la República tiene en las manos una papa caliente, porque además tiene que demostrar su autonomía y tiene que demostrar que de verdad quiere hacer justicia. Ya desde ayer nos adelantaron, el exsecretario nada, él ni sabía, él los acusó y lo importante está con Roberto y con Fernando, quienes estarán los dos en el altiplano, Mario.
Correcto, ya se prevé que, bueno, en las próximas horas se determine cuándo sería esta audiencia inicial. Hay que recordar que la Fiscalía General de la República, bueno, pues lo señala por su probable participación en delitos de delincuencia organizada con esta modalidad de cometerlos con hidrocarburos. De acuerdo con la propia indagatoria, pues, aparentemente habrían encabezado una red de huachicol fiscal en la cual, bueno, pues hacían pasar millones de litros de aditivo, de diésel como aditivo, lo que, bueno, pues supondría precisamente un daño al erario de evadir múltiples impuestos. En ese sentido, hay que recordar, ya fueron varias personas detenidas y vinculadas a proceso, entre ellos su hermano, y bueno, pues se prevé que la audiencia sea celebrada durante las próximas horas.
Estaremos pendientes. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias, excelente día.
7:27, Nayeli Roldán.
¿Qué tal, Arely? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
Buenos días.
Qué gusto.
Qué gusto, como siempre. Oye, nada más recordando un poco también lo que ha ocurrido alrededor de este tema y que la defensa de Fernando Farías justamente decía que tenían que acreditar las condiciones de seguridad en el traslado y también ahora, pues, que va a estar en el altiplano. Y bueno, no es cosa menor recordar que, por ejemplo, Fernando Rubén Guerrero Alcántar, director general de recaudación de aduanas en el puerto de Manzanillo y quien denunció la red de corrupción de las aduanas en la que participaron los hermanos Farías, pues falleció, ¿no? Entre los fallecidos, digamos, en toda esta trama está él. También, por ejemplo, está Magali Janet Nava, que fue funcionaria de la delegación de la FGR en Colima y que también, pues, murió en este tiempo. Luego, en mayo de 2024, Carlos Narváez Romero, exfuncionario en la Agencia Nacional de Aduanas en México, fue asesinado en la Ciudad de México. También había buscado ser titular de la Agencia Nacional. Y bueno, también la Secretaría de Marina reportó la muerte del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga en un supuesto accidente durante una práctica de tiro en Puerto Peñasco, Sonora. Y bueno, también la muerte de Ángel Zúñiga ocurrió horas después de que el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, jefe de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, también fue encontrado sin vida en su oficina en un aparente suicidio. Entonces, Arely, pues han sido, ha ocurrido esto alrededor del tema de huachicol fiscal y casualmente, pues personas que estuvieron involucrados o que estuvieron en puestos clave alrededor de toda esta trama de huachicol fiscal en las aduanas, en la gente que tenía que verificar el contenido de estas situaciones, ¿no? Entonces, no es nada menor y vale la pena recordarlo, por supuesto.
Para nada, y no es suspicacia, solamente es parte del periodismo, de la investigación. 16 Exacto. personas uh-huh. que han muerto en condiciones extrañas, Exacto. inexplicables y con reportes incluso de suicidio, pero lo interesante es que alrededor de este entramado, pues de política, de este entramado de red criminal, Exacto. hay 6 personas que murieron y que estarían involucradas de manera directa o indirecta.
Incluso Fernando Rubén Guerrero Alcántar, hay que recordar, fue este miembro de la Marina que denunció justamente lo que estaba pasando, que lo denunció al entonces secretario de Marina y que tiempo después, pues, falleció.
Ahí están Nayeli Roldán. Estaremos muy pendientes de estos datos porque hoy todo es un rompecabezas que tenemos en la mesa, un rompecabezas no solo informativo, no solo un reto periodístico, sino también para las autoridades, justamente quienes tendrán que demostrar que quieren hacer las cosas y que quieren combatir el delito de huachicol fiscal. 7:30 p.m, vamos a una pausa, volvemos, estamos aquí en W Radio, Así las Cosas. Yo soy Arely Paz, de aquí hasta las 10:00 a.m, 55-51-66-8900. Buenos días, Anita, te quiero poner a chambear, le llama, 55-25-6909-41, a través del WhatsApp, yo le contesto, continuamos.
Hoy, en Así las Cosas.
Fernando N., ex servidor público que estaría relacionado con una compleja red criminal dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible realizado por vía marítima. Actividades ilícitas, mejor conocidas como huachicol fiscal.
Así las Cosas.
Siete de la mañana con 37 minutos, usted escucha W Radio, Así las Cosas. Yo soy Arely Paz, aquí hasta las 10 con toda la información de lo que usted necesita saber. Está comenzando ya la conferencia en Palacio Nacional. Hoy la presidenta pues informó que amaneció con gripa, pues con tos y con fiebre, y que por supuesto pues no podía presentarse así. Así es que le deseamos una pronta recuperación. Hay que decir que el clima ha cambiado mucho. Entonces es importante que se cuide, y hoy está encabezando esta conferencia desde Palacio Nacional la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Y justamente en este día, en donde la coyuntura tiene que ver con la detención, la llegada, la traída desde Argentina del contraalmirante Fernando Farías Laguna. Me parece que hoy es un día clave, este personaje es clave, pero también hay que saber exactamente cómo alrededor quedan nuestras instituciones. Quiero agradecer que esté con nosotros. Bueno, pues está Eduardo Guerrero, quien obviamente él es director de Lantia Intelligence y quien nos tiene detalles justamente de cómo quedan, de cómo hoy la Secretaría de Marina queda frente a todo este entramado, porque aunque quieran ocultarlo, pues ellos eran marinos, ellos formaban parte de la Marina, eran sobrinos, son sobrinos del exsecretario Rafael Ojeda. Y más allá de las suspicacias, pues ahí están los documentos y las denuncias. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buen día.
Hola, Arely, buen día.
Oye, pues llegó Farías, llegó una pieza clave. Vamos a tener una investigación autónoma, porque ayer la fiscal, pues ya de entrada decía, no se metan con el exsecretario de Marina, porque él fue quien denunció, él ni sabía. Él, al contrario, casi es un héroe nacional.
Bueno, mira, sabemos de las debilidades que tienen nuestras instituciones de seguridad y justicia desde hace muchos años, pero lo que juega a favor de un juicio, digamos, neutral, objetivo, es la visibilidad, Arely, que va a tener esto. Todo mundo va a estar atento, no solamente en México, es algo que también que Estados Unidos, que por cierto estuvo mediando para que se diera esta deportación de manera rápida, va a estar también pues fijándose en todos los detalles. Incluso se especula que hubo una reunión de agentes del FBI, de la DEA, antes de que deportaran a Farías Laguna, y por eso de hecho se retrasó un poco su llegada a México, porque tuvo una reunión en donde seguramente los agentes de las agencias estadounidenses lo interrogaron sobre varios asuntos de la operación que presuntamente él orquestaba junto con su hermano al interior de la Secretaría de Marina, en donde ellos llevaban, digamos, la dirección estratégica del más alto nivel para realizar pues todo esta, este huachicol fiscal con una red impresionante de colaboradores en las aduanas, personal naval, empresarios, políticos e incluso también en algunos lugares organizaciones criminales que les ayudaban a lavar el dinero y a trasladar el combustible en suelo mexicano, ¿no? Esperamos entonces, por la importancia que tiene esto, que sí sea un juicio muy robusto, transparente de cara a la sociedad, porque además este tema parece que es solamente un componente de algo mucho más amplio, Arely, ¿no? Parece que este, orquestación de este huachicol fiscal abarca muchos estados, hay más funcionarios involucrados y esta red que comandaban los primos, ¿no? Como les decían a los hermanos Farías Laguna, es solamente un nodo, digamos, de la red enorme de trabajo ilícito que estaban realizando estos grupos de personas que te mencioné, ¿no?
Estados Unidos, Eduardo, no es madre descalza de la Carmelita de la Caridad. Hay intereses, porque me parece que también esta gestión de Estados Unidos fue clave, la presencia de Omar García Harfuch en Buenos Aires, pero Estados Unidos haciendo una negociación, sobre todo entre Argentina y México, países que pues no tienen bonita relación.
Pues mira, la verdad es que cayó como anillo al dedo de que el secretario de Seguridad asistiera a una reunión de la DEA que se celebraba en Buenos Aires. Eso facilitó que se llevaran a cabo conversaciones al más alto nivel, tanto del secretario mexicano como de la ministra de Seguridad argentina, y también aparentemente mediaron las autoridades estadounidenses para que esto se llevara en un ambiente pues de mucha cordialidad y de mucha voluntad de salvar, digamos, los obstáculos legales que estaban impidiendo el envío rápido de este personaje, y las cosas salieron bien. Está interesante esto de que la fiscal Ernestina Godoy haya agradecido la colaboración no solamente de los argentinos, sino también de los estadounidenses. Y también está interesante esto de que aparentemente los estadounidenses tuvieron unas entrevistas, como te mencioné, con Farías Laguna, ¿no? Quizás en los próximos días sabremos si esto es verdad y quizás los temas que abordaron en esas conversaciones, ¿no?
Ayer el abogado en Argentina, Félix Eloa, habló con Enrique Hernández Alcázar y le decía justamente que tuvieron la oportunidad de platicar con autoridades estadounidenses, no especificó con cuántas personas, pero que tuvieron oportunidad de hacerlo y que esto fue importante, eso fue lo único que dijo. Entonces me parece que ahí también, eso también es clave, la notoriedad del caso y también de cómo va a quedar pues el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque la verdad es que la llegada de Farías lo único es que es una papa caliente en la mesa.
Sí, bueno, es una dentro de una canasta llena de papas calientes.
Varias, pero, tienes razón. Mira, si le tenemos pan, podemos hacer un puré.
Así es. Y justamente el monto de lo que perdimos en impuestos con este huachicol fiscal alcanza casi los 400 millones de pesos. Y te comento que esto solamente es un componente de una amplia red que parece que ha desviado, digamos, de las arcas del Estado mexicano miles de millones de pesos. Entonces, urge a México también un proceso en donde averigüemos cómo estaba operando esta célula para poder desarticular otras, ¿no? Entonces, va a ser un proceso judicial donde es fundamental para la inteligencia del Estado mexicano que se revelen muchas cosas para que puedan proceder a desarticular otros nodos de esta red que te estaba comentando, ¿no? Y pues Estados Unidos, como tú bien mencionabas, sí desempeña un papel fundamental. Estados Unidos está muy preocupado del alcance no solamente del crimen organizado, sino también de cómo este crimen ha corrompido al más alto nivel pues ya no cualquier funcionario público, sino la Secretaría de Marina de México, las Secretarías Militares de México. Esto es algo completamente inédito y también de ahí la importancia y relevancia de este caso, Areli.
Pues estaremos muy pendientes de lo que se tenga que decir hoy. Ya desde ayer adelantaban que seguramente se solicitaría que fuera la audiencia privada, justamente bajo el tema de seguridad nacional y lo que corresponda al caso. Entonces estaremos pendientes pues de lo que salga del altiplano, de lo que digan las autoridades y de lo que en su momento declare la propia presidenta, que será importante, y saber, ir sabiendo en estos días qué hablaron con las autoridades de Estados Unidos, la defensa y el propio Fernando Farías Laguna, y también cómo es que Estados Unidos va a ir filtrando esto, porque seguramente si ya tiene información fuerte, suficiente, que fortalezca las otras investigaciones que tienen que ver con el tema del huachicol, pronto lo sabremos, Eduardo.
Así es, Areli, así es. Pues estaremos muy atentos.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buen día.
Encantado. Buen día.
7:46. Ahí tiene usted, ¿qué opina acerca de este caso? Y también de todas las dudas que tenga por aquí. Gracias, Araceli Ramírez dice, saludos también para ti. ¿Saben cómo recuperar una línea que fue bloqueada por no registrarla? Esto por la solicitud que ha hecho el gobierno federal en este combate en contra de la extorsión, en donde tenían hasta el 15 de agosto para el registro de los teléfonos que terminaban en dígito cero. Bueno, pues es muy importante, Araceli, y aquellas personas que se quedaron sin línea, hay que entrar al sitio oficial de cada una de las compañías telefónicas. Se les va a solicitar los datos de CURP e identificación oficial, ya sea el INE o el pasaporte. Además, que si usted puede hacerlo de manera preferencial, yo lo invitaría a que lo hiciera, que llegara con su compañía telefónica, porque es mucho más sencillo que ellos se encarguen de ese trámite, porque algunas personas dicen que lo han intentado a través de la página de internet y que marca errores. Entonces, tómese su tiempo, vaya. La verdad es que a mí me encantaría decirle que si hacemos este registro va a funcionar y se va a acabar la extorsión, pues obviamente todos ya lo hubiéramos hecho, pero seguimos dudando. Entonces ahí es donde se encuentra esta situación. Ya el gobierno dijo que no va a dar prórroga y que conforme avance el año de aquí hasta el 31 de diciembre, bueno, pues irán terminando los plazos para los dígito 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta terminar justamente que todos estemos registrados. Así es que yo lo invito a que vaya a su compañía telefónica, en donde le van a ayudar. Hay que llevar el dato del CURP, también el INE o el pasaporte. Justamente, una vez concluido, dicen que de manera automática, algunos me estaban relatando ayer y estaba leyendo que no fue de manera tan automática, porque obviamente solo tienen acceso a números o dígitos de emergencia. Así es que ahí está el dato para todas aquellas personas quienes estén pues en esta misma situación que Araceli. 7:48, vamos a una pausa y volvemos. Usted está en W Radio.
Así las cosas. Redes sociales en X y Facebook arroba Así las cosas W. W Radio.
W Radio 96.9.
Noticias,
entretenimiento
y deportes.
Al aire.
Para todo México.
Si es radio, es W.
¡Sí! ¡Escuchaste bien! Colchones desde solo $2,999. Aprovecha meses sin intereses. En Atlas del Descanso nadie entrega más rápido que nosotros. Te recomendamos el colchón ideal para ti. Ven hoy a tu tienda Atlas y descubre cuál es el tuyo. Válido el 31 de agosto. Aplican restricciones.
¡Vecina! ¡Ya llegaron las ofertas suantásticas! Jamón de pavo Swan para tus sándwiches favoritos. ¡A un mejor precio!
Aliméntate sanamente. Vigencia el 30 de septiembre del 2026.
Don Toño, será un placer cerrar el trato y entregarle las llaves de su nueva casa. Solo permítame su credencial para votar.
¿Mi credencial para votar? Híjole, no he ido por ella al módulo.
Que no te pase lo mismo que a Don Toño. Si tramitaste tu credencial para votar y no la has recogido, acude al módulo donde la solicitaste. Lleva el comprobante e identifícate con tus huellas dactilares. El INE trabaja para que puedas identificarte y ejercer tu derecho a decidir.
El futuro se escribe con tu participación.
INE.
En la Cámara de Diputados aprobamos reformas para proteger los derechos de autor frente al avance de la inteligencia artificial.
Nadie podrá utilizar una voz, una imagen o una interpretación generada con inteligencia artificial sin consentimiento ni remuneración justa. Actores y actrices de doblaje contarán con mayor protección frente al uso no autorizado de su trabajo.
Además, se establecen reglas claras para evitar la suplantación de voces e imágenes mediante la IA.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y Justicia Social.
domingo en la Hora Nacional celebramos a nuestras personas adultas mayores.
Además, les contamos las novedades del certamen México Canta.
Visitaremos el Archivo General de la Nación, donde se encuentra la memoria documental de México.
Les compartiremos recomendaciones para este regreso a clases.
Y hablaremos sobre salud geriátrica.
Leo y Charo, esperamos este domingo a las 10 de la noche.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Básicos para el hogar.
En tu Superfarmacias Guadalajara,
agua natural Santa María de 4 litros lleva 2 por solo 49 pesos.
Sopa de Libel 64 gramos a solo 13.50.
Compra en línea en www.farmaciasguadalajara.com.
Farmacias Guadalajara, siempre ahorrando,
siempre contigo.
Este regreso a clases encuentra tu estilo real en Suburbia. Aprovecha 30% de descuento, más hasta 7 meses sin intereses, en moda de tus marcas favoritas como Levi's, American Eagle, Old Navy y muchas más. Todo para estrenar con el estilo que va contigo. Vigencia del 3 al 30 de agosto de 2026. Consulta términos y condiciones en tienda. Cat 0% informativo.
Menos artificial y más inteligente. Consejos y tendencias del universo digital. Tecnología W con Luis G&G.
Imagínate encender tu consola nomás para jugar el Forza que ya tienes. Sin pagar Game Pass, sin pagar nada. Pero antes te avientan un comercial. Como esos cortes de Chespirito que interrumpían justo en la mejor parte. Microsoft anda probando esto con un grupo pequeño de usuarios. Ves un anuncio de hasta 2 minutos y ya, a jugar gratis, hasta 1 hora. Si pagas tu suscripción, te libras del comercial. Después de años prometiendo que todo sería streaming sin límites, resulta que la solución fue reinventar algo que ya existía, el comercial de las caricaturas del sábado. Sígueme en luisgg.com/mail.
Tecnología W. Conectados e informados por W Radio.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. El Financiero. Con Enrique Quintana.
El gobierno quiere que haya inversiones. Inversión privada, nacional y extranjera.
Así las cosas.
If you make enough money, it doesn't matter to you, right?
Muy buenos días, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. ¿Cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal, Areli? Muy buenos días. Muy bien, afortunadamente, y con temas económicos como siempre.
¿Qué nos tienes para este día?
Mira, primero los datos, las cifras que el día de hoy da a conocer el INEGI, que se refieren al comportamiento del comercio al menudeo. De las tiendas, cómo les ha ido a las diferentes tiendas. Y aunque en promedio en el mes de junio tuvieron un crecimiento de 2.7%, como siempre lo más interesante son los contrastes. Porque por un lado, los supers, las tiendas de autoservicio, así como las tiendas departamentales, que son muy emblemáticas del comercio, tuvieron una caída en sus ventas de 2.3%. También las tienditas de abarrotes o aquellas otras que se especializan en alimentos y bebidas también cayeron 2.2%. Uno pensaría entonces que pues les está yendo mal a los comerciantes, pero espérate un momentito, fíjate otros giros. Las ventas en línea, las ventas por internet crecieron 23%. Esto quiere decir que seguimos migrando de hacer compras físicas en los establecimientos a hacer pedidos en las plataformas de ventas en línea. Este es un proceso pues que lleva ya varios años en México y que continúa con una enorme fuerza. Pero no solamente es en este tipo de ventas. Otro rubro donde también hay un incremento muy sensible. Hablabas tú hace un momento de los celulares y todo el lío este del registro de las líneas. Bueno, pues las ventas de computadoras, celulares, enseres y demás crecieron en el mes de junio 10%. También les fue bastante bien. Otro rubro, las farmacias y demás establecimientos dedicados a vender productos para la salud, 9.3% arriba. Ahora que estamos en el pleno momento del regreso a clases, artículos de papelería, 4.5% arriba. Y aún en el caso de los autos, ya lo hemos comentado, cuando salen las cifras de la AMIA, de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, también los vehículos, refacciones, combustibles, 5.2% arriba. Entonces, lo que seguimos observando en México, Areli, es este contraste enorme entre el sector. El promedio este de 2.7% a veces no nos revela lo que está pasando en la economía, donde hay algunos a los que les está yendo no solo bien, sino muy bien, y otros, como en el caso de las tiendas de autoservicio o las tienditas de barrio, pues que no les está yendo nada bien porque inclusive tuvieron caída en los ingresos que obtienen a través del comercio. Así que en este primer tema, pues contrastes muy marcados.
Comparando, por ejemplo, ahorita hablabas del tema de los útiles escolares y papá y mamá, no lo quiero asustar, pero pues hay que hablar de realidades. Del año pasado a hoy estaría más caro, regularmente siempre ocurre así, pero ¿hay un porcentaje más alto, menor? ¿Cómo nos va este año?
Mira, definitivamente sí. Y bueno, están ahora sufriendo las familias para equipar a los chavos, a los jóvenes, para el regreso a clases. De acuerdo a la Concanaco, si comparamos este año con el año pasado, digamos que el conjunto de útiles, uniforme y demás cosas que se requieren para el regreso a clases ya próximo, creció 7% respecto a lo que se desembolsó hace un año. Hay que tomar en cuenta que la inflación está en 3.1. Entonces, el incremento de precios del paquete requerido para el regreso a clases, pues está con incrementos que duplican la inflación promedio. Otro análisis hecho por el pequeño comercio, la AMPEC, habla todavía de incrementos mayores del orden del 13%. El costo en términos absolutos, pues es diferente según el nivel, según el grado. La Concanaco ha analizado que está más o menos, digamos, el gasto extraordinario que se está teniendo que hacer en este mes de agosto, entre unos 4,800 pesos en el caso por alumno, en el caso de la educación básica, hasta alrededor de 10,000 pesos en el caso de la educación media y media superior. Esto, pues, obviamente son útiles, es ropa, es a veces equipamiento electrónico según el nivel. Y también hay algo que es relevante, que son las colegiaturas. Quien está en educación pública, bueno, pues no las paga, pero aquellos que están en educación privada sí están observando un incremento. De acuerdo al INEGI, el último dato disponible nos habla de un 5.9% de crecimiento de año contra año en el costo de las colegiaturas. Así que, pues ni modo, apretarse el cinturón, porque para muchas familias este gasto extraordinario significa tener que sacrificar otros que se hacen regularmente mes con mes, o pues a dar el tarjetazo y luego ver cómo pagamos este desembolso, Areli.
Pues ahí está, Enrique, muchísimas gracias.
Nada más recordar, el peso mexicano sigue ganando terreno y en este momento 16.90 contra el dólar. Así cierra la semana.
Muchísimas gracias.
Muy igualmente, excelente fin de semana para todos.
Gracias, Enrique Quintana. 7:59 PM. Valentina Medina, saludos. Qué rápido se fueron las vacaciones escolares. Sí, ya se está acabando. Chaparritos, no me gusta decírselos, pero muy pronto se van a ir a la escuela. Y sus papás estarán muy contentos. Bueno, no de gastar, pero sí de que se vayan a la escuela para que se pongan a estudiar y para que se pongan, obviamente, pues a hacer lo que tienen que hacer. Sandra González, ¿en dónde puedo confirmar si mi número de celular está registrado? En la compañía. A mí me parece que es importante porque también puede hacerlo a través de un registro vía línea, a través de los links de las propias compañías de teléfono celular. Mire, tómese 10, 20, bueno, ya sé que se tardan, ya sé que no son rápidos, pero bueno, una hora. Échese esa hora y vaya y revise justamente que esté registrado si usted ya decidió hacerlo. 8 de la mañana en punto, volvemos.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Él escribe esta carta, es su opinión, es su punto de vista. Este tema de las visas pues tiene una motivación más política.
Sigue habiendo baches, pero hay que hablar con los alcaldes para que bacheen.
¿Hubo negociaciones entre usted y alguno de los hijos del presidente?
Por supuesto que no, es totalmente absurdo.
Veo una animadversión insana, voy a retirarlo y espero sus observaciones.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por...
aquí. Bugalú siempre va a ser, obviamente, para un viernes, 8 de la mañana con 7 minutos, este viernes 21 de agosto 2026. Usted está en W Radio. Yo soy Areli Paz, así las cosas, de aquí hasta las 10. Lo voy a acompañar con todo el equipo de Gaby Barkentin. Ella ya regresa el lunes para que usted esté tranquilo, respire profundo. Shh, ella está descansando, pero el lunes ya está aquí para que usted le escuche. Yo lo voy a acompañar las siguientes dos horas. Y pues también un respirito, porque mire, la vida está complicada. No nos la compliquemos más. Pues así, así, al ritmo de vamos a bailar, pero tenemos mucha información que seguirle contando aquí en W Radio. Vamos con Víctor Sandoval, muy buen día. ¿Qué nos tienes a las 8:08?
¿Qué tal, Areli? Pues en la zona del aeropuerto, que dice que poco a poco ya compañeros de diferentes medios empiezan ya a retirarse de lo que es el hangar de la Chiquería General de la República, también de la Secretaría de Marina, después de que se confirmó que a las 6 de la mañana con 25 minutos llegó un helicóptero que despegó de este mismo punto hacia lo que es el altiplano allá en Almoloya de Juárez, Estado de México, para trasladar a Fernando N., este contraalmirante de la Armada de México, que ya queda a disposición de un juez federal. Bueno, en materia de habilidad, en esta zona, informarte que lo que es el Boulevard Puerto Aero, muy cargado ya esta mañana, desde Calceña, Zaragoza, en dirección a La Raza, hasta lo que es la zona de la Calzada de Guadalupe. La alternativa puede ser utilizar Congreso de la Unión, también Eduardo Molina, lo hace en dirección contraria hacia el aeropuerto, partiendo de lo que es la zona del ex central, se detiene a la altura del Peñón de los Baños. Hay un tráiler descompuesto, esto en la subida, que está complicando la movilidad de cientos de vehículos. En lo que es la zona norte, informamos que lo que es la zona de Vallejo, partiendo de Poniente 112 y hasta la zona de Tlalnepantla de Meyuca, con circulación lenta y en algunos puntos hay encharcamientos por la lluvia de la noche y madrugada, al igual que en algunos puntos en la autopista México-Puebla, que se reporta incluso niebla en la zona de Río Frío, kilómetro 53, respectivamente. El reporte, Areli.
Muchísimas gracias, Víctor. Muy buen día.
Buenos días.
8:09, 5525-690941 a través del WhatsApp. Todas sus críticas, sugerencias, propuestas, pero sobre todo denuncias ciudadanas, nosotros las recibimos, nosotros sí le contestamos. ¿Por qué? Porque por lo que queremos es pues mejorar esta ciudad y este país y el mundo. Así es que aquí conversamos todo lo que usted quiera opinar. 5551-668900. Llámele a Anita porque dice que quiere trabajar mucho esta mañana. Así es que 5551-668900.
Así las cosas.
Pues sí, de manera sorpresiva, Mónica Soto nos sorprendió dejando el tribunal, renunciando al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dijo, mi último día es el 31, me voy porque quiero estar pues en Baja California Sur. Es muy interesante porque ella está en uno de los puestos clave justamente para el proceso electoral del 2027. Y esta salida, pues tiene un tufo de varias cosas. Ella dice que no fue nada malo, que lo único era un acuerdo familiar. Es válido, ¿por qué? Porque todos tenemos acuerdos familiares que tenemos que respetar cuando se trata de un asunto laboral. Pero la realidad es que este cargo solamente podía dejarse, y lo sabía desde que tomó pues el cargo como magistrada, pues sabía que tenía que dejarlo si se trataba de alguna causa pues de gravedad o que no podía continuar por cuestiones de salud. Pero la realidad es que se fue. La presidenta dice que ella decide, que agradece su trabajo y cómo no, si le dieron la sobrerepresentación y cómo no, si le dieron pues la elección del Poder Judicial. Lo interesante es que Mónica Soto se fue. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda el tribunal? ¿Qué sigue? ¿Quién llega? Y además de que todo al interior también de la corte hay varios detalles, hoy vamos a platicar con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo estás, Javier? Muy buen día.
Hola, tal, buenos días. Como siempre, un gustazo saludarte.
Oye, hay un detalle antes. Mónica Soto se va y ella se encargó de calificar la elección presidencial. No puede tomar ningún cargo que la presidenta le dé.
Sí, a ver, mira, yo diría, creo que ahí hay dos claras violaciones. La primera es la que ya señalabas con mucha claridad. La Constitución dice con claridad en el artículo 98 que las renuncias de magistrados electorales solo proceden por causas graves, ¿no? Y digamos, esto no es una suerte de capricho, ni mucho menos. Es una garantía de independencia judicial. ¿Para qué? Para que a personas juzgadoras de los más importantes tribunales pues no renuncien presionados a la mala, como en el caso, piensa en Eduardo Medina Mora, ¿no? Que se va en medio de acusaciones penales que luego desvanecieron en tanto él se baja de la corte, ni tampoco, esa es la lógica de pedir la causa grave, para que la gente renuncie con ofertas, déjame ponerlo así, como de legitimidad cuestionable, como sería el caso de Arturo Saldívar, que termina regalándole con su renuncia a López Obrador una designación que no le correspondía y que luego fue premiado con cargos en el gobierno, ¿no? Mónica Soto parece que está en una situación similar a la de Saldívar, porque pues de alguna manera se dice que se le podría ofrecer algún tipo de cargo. Ahora, en este supuesto, si ella recibiera un encargo, ya sea por parte del Ejecutivo o del Legislativo, ya no solo estaremos frente a una violación a la Constitución o a la ley, estaríamos auténticamente frente a un delito electoral, ¿no? Porque lo que señala con toda claridad el artículo 18 de la Ley General, ¿no?, en materia de delitos electorales, es que ninguna persona que haya participado en la calificación de una elección de un cargo ejecutivo o legislativo después puede llegar y recibir un encargo por parte de los poderes cuya elección calificó, ¿no? Y en el caso de Mónica Soto, eso es evidente. Ella por lo menos durante los siguientes 2 años no podría recibir ningún cargo. ¿Por qué? Porque ella calificó la elección presidencial de Claudia Sheinbaum y además participó en la resolución de las impugnaciones relacionadas con la validez del Senado. Entonces ya no solo tendríamos, déjame ponerlo así, alguna norma que se lo prohíbe, tenemos una norma penal que nos dice que aceptar ese cargo sería nada más y nada menos que un delito, ¿no?
Híjole, oye, está debilitado el tribunal, quiero decir, a ver, te pregunto bien, ¿debilita al tribunal electoral la falta de un elemento, sobre todo de cara a un proceso electoral que se ve complicado?
Sí, a ver, yo te diría peor tantito, lo debilita aún más, afecta aún más su credibilidad y lo deja aún más como un árbitro cuestionado. La verdad es que este tribunal electoral a lo largo de la historia ha sido polémico, ¿no? O sea, digamos, los problemas no empezaron en 2016, pero la verdad es que a partir del 2016 lo que hemos visto es una y otra vez cómo este es un tribunal que sirve al poder en turno, ¿no? En un primer momento, cuando nombran a estos magistrados o a la mayoría de estos magistrados en 2016, quienes controlaban en ese momento el Senado, que eran básicamente el PRI y el PAN y también una parte del PRD, deciden de manera inconstitucional ampliarle el mandato a estas personas. Y la verdad, si uno revisa lo que empezaron a decidir entre 2016 y 2018, pues fueron en los asuntos importantes decisiones favorables a ese poder en turno, ¿no? Por eso suben al Bronco a la boleta, por eso no anulan la elección de Coahuila, por eso echan abajo los lineamientos de cancha pareja. Y luego lo que pasa en 2018, tras el triunfo de Morena, tras el tsunami que vino con el obradorismo, es que la mayoría de esos integrantes, incluyendo por supuesto a Mónica Soto, dan un giro de 180 grados y empiezan a tomar decisiones muy favorables al oficialismo, ¿no? Por eso revocan esa multa de casi 200 millones de pesos en el famoso Morena Gate, ¿no? Cuando López Obrador toma dinero supuestamente para los afectados del sismo y lo terminan repartiendo entre operadores de Morena. Y luego la larga lista de decisiones que ya conocemos, ¿no? Mónica Soto participó en todas las decisiones relevantes, en la validación de los acordeones y la elección judicial, en el tema de la sobrerepresentación. O sea, yo te diría, casi podríamos hacer una lista de esas decisiones polémicas donde el tribunal decidió más por criterios políticos que jurídicos, y muy difícilmente vamos a encontrar una sentencia donde Mónica Soto no haya sido partícipe de esa mayoría, ¿no? Entonces, tener otra vez un tribunal incompleto no es la primera vez que sucede.
Claro.
Pero caray, si es una anomalía que desde 2022 a la fecha, solo en un brevísimo momento hayamos tenido un tribunal integrado debidamente con 7. Ha habido momentos donde está integrado por 6, ahora nos vamos a quedar con 5 otra vez, y pues claramente es una mala idea que el árbitro electoral, la última instancia, pues llegue en estas condiciones a una elección tan importante como la que tendremos el próximo año, ¿no?
¿Hay que esperar al 2028 o lo pueden nombrar antes a un magistrado miembro del tribunal?
Mira, la verdad es que la reforma judicial está tan mal hecha que eso, o sea, digamos, esto se tenía que resolver con un artículo transitorio y ahí había de dos sopas nada más, ¿no? O dos principalmente, ¿no? Uno, decir que los cargos o las vacantes que se generaran de este tipo, aquí el detalle es que tanto Mónica Soto como Yanine Otálora no fueron electas, digamos, por voto popular. Ellas llegaron con el viejo procedimiento de designación. Entonces, claro, en el régimen transitorio se pudo haber dicho una de dos: o que las vacantes generadas, ¿no?, digamos, en estos supuestos, se cubrían con el viejo sistema y entonces revives las normas que hoy ya están derogadas, o por el contrario, se podía dejar con absoluta claridad que incluso estas vacantes serían cubiertas con los segundos, terceros, cuartos, quintos lugares de la jornada electoral. Hoy, como está redactada la Constitución, yo te diría, bueno, pues en sentido estricto, no puedes aplicar el nuevo procedimiento porque estos cargos no fueron sujetos a elección. Pero ahí tenemos una auténtica laguna que no está resuelta. Yo tengo la impresión de que si no cubrieron la vacante de Yanine Otálora, ¿no?, con el procedimiento nuevo, es probable que hagan lo mismo con Mónica Soto, pero pues la verdad es que también creo que es altamente esperable pues que los políticos hagan política y unas digan, oye, pues nos ponemos de acuerdo y ahorita, por el orden y por quienes llegaron, pues sí, ya nos conviene cubrir o no las vacantes. Pensaría que lo más probable es que no se cubran, pero tampoco habría que descartar que de repente en el Senado salgan con alguna ocurrencia, ¿no?
Y hablando de la Suprema Corte, hace unos días el tema de restituir los seguros de gastos médicos mayores. Yo siempre he pensado, eso es personal, que los funcionarios públicos, que los políticos que se encargan de temas tan importantes como la Suprema Corte, deben estar cubiertos de todo. Y cueste lo que tenga que costar justamente para que nunca haya una puerta abierta para ningún acto de corrupción ni nada. Pero bueno, ¿se les debe restituir este seguro? No, está bien. ¿Qué ocurre a partir de esta solicitud y de que dijeron no, pues no podemos porque además tenerlo es un lujo?
Pues mira, yo tira, creo que ahí es donde vemos pues un poco la hipocresía, digamos, de la falsa austeridad, ¿no? Yo estoy de acuerdo, o sea, mira, yo creo que cuando una persona desempeña un cargo como ministro de la Corte, cuando estás en el órgano terminal del Poder Judicial, cuando estás tomando decisiones que pueden afectar los más variados intereses, desde los grandes intereses legítimos de este país hasta intereses del crimen organizado y del narcotráfico, pues sí les tienes que dar una serie de protecciones importantes y adicionales. Yo creo que necesitan tener un buen salario, necesitan tener vehículos con las medidas de seguridad adecuadas e historias. Históricamente se había entendido que también el seguro de gastos médicos mayores pues era una prestación precisamente por el desempeño de este tipo de cargos. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bueno, que estos nuevos ministros se sumen a la retórica de la austeridad, hacen campaña alegando austeridad, validan jurídicamente medidas de austeridad y de repente cuando se les quieren aplicar las medidas de austeridad, pues ahí entran en el debate claro. Donde unos sí quieren y otros no quieren, ¿no?
Y ahí es donde termina justamente las contradicciones de ser austeros, pero pues obviamente no vivirlo como tal. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Hágase austeridad en el presupuesto de mi compadre, ¿no? Una cosa
positiva. Justamente. Gracias, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchas gracias.
Un gustazo, abrazo fuerte.
Buen día. 8:21 a.m. Bueno, pues ahí tiene usted esta situación con respecto a Mónica Soto y este lugar que tendría que ser, pues obviamente llenado, pero que no se puede porque legalmente hay vacíos jurídicos, pero que convenientemente llega este proceso y esta salida, ¿para quién? Bueno, pues para Morena. ¿Por qué? Porque justamente lo que quieren es pues mantener el poder y dicen algunos que lo van a hacer como sea. Y que el cargo de Mónica Soto justamente era muy importante. Legalmente no podría aceptar en los siguientes 2 años ningún empleo que venga justo de la presidencia, porque se encarga justamente de una persona que participó, una magistrada que participó en la elección presidencial. Así es que ella se encargó de llevar a la presidenta Claudia Sheinbaum a la presidencia y de calificar esta elección. Evidentemente, bueno, por decoro, por educación, por constitución, no podría pues tener algún cargo como embajadora, como cónsul, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver qué pasa, porque ese punto es muy, muy importante. 5525-690941 también a través del WhatsApp. Yo le contesto. Gracias también a través del 5551-668-900. Por aquí hacen una denuncia en Banobras desde 2020. No nos pagan utilidades. Denuncié esto y me causó baja laboral. Lo vamos a tomar en cuenta para investigar exactamente qué pasó. Y obviamente para hacer esta denuncia, felicidades por su programa. Gracias, Luis Miguel. Tengo 6 meses escuchándolos y cada vez me gusta más. Qué bueno, en Tapachula, Chiapas, también. También denuncia, dice, aquí en Tapachula hay muchos despojos, se investiguen, lo vamos a hacer también. Gracias por la denuncia y gracias a todas aquellas personas quienes pues se toman la molestia de mandarnos un mensaje, de escribirnos, de llamarnos. ¿Por qué? Porque sabemos que usted está en este momento, corre y corre, 8:23 a.m. Y vamos a platicar en unos minutos más acerca justamente de las intenciones que tiene el gobierno de querer controlar la información. Me parece que usted es la persona más importante quien tiene que decidir qué escucha, cómo lo escucha, para qué lo escucha, en qué determina, en qué le cambia la vida. Me parece que ahí es donde están las inflexiones, oportunidades que tiene un ciudadano. Y pues Morena tiene un apetito voraz. Este gobierno, en específico a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, pues tienen un apetito voraz por controlar lo que dicen los medios, cómo los dicen, cuando les guste, cuando les llegue el aplauso, bueno, pues los reconocen y dicen que son gran parte del desarrollo de lo que ha cambiado en este país, de la transformación. Pero si usted critica tantito o usted cuestiona tantito, ya se convierte en un enemigo del régimen. Pero esto es mucho más grave porque ahora no solamente se intenta vigilar a partir de las audiencias, que dicen ahí hay un pequeño juego y una pequeña trampa que vamos a descubrir la siguiente semana cuando se presenten justamente estos lineamientos, pero también en el INE, en donde se encargan justamente pues de vigilar, de organizar las elecciones del próximo año. Quiero agradecer que esté con nosotros el periodista Raimundo Riva Palacio, quien también es columnista del Financiero, y vamos a platicar porque leímos una columna que se llama Los trogloditas de la política, y justamente en esta alerta en donde desde el INE lo que se quiere es controlar la información, pero también qué se dice, y los periodistas están en la mira del régimen. ¿Cómo estás, Raimundo? Muy buen día.
Tarare, qué gusto estar con ustedes. Muy buen día.
Muy buen día. La palabra troglodita dura, porque pues, si decimos que son rupestres, silvestres, pues tiene un poquito de ignorancia, pero troglodita.
Sí, troglodita, que no quiere decir cavernícola.
Ajá, estamos a un punto antes. Oye, digamos, hay apetito, perdón, también sí, en el INE por controlar, porque a partir de estas decisiones ahora pues también se va a medir el tema de los tonos, de la textura de lo que habla un periodista.
Mira, yo creo que esto, este apetito del INE es más que apetito. Es un seguimiento de una línea, de una conducta y de una, sí, mira, una línea política que se establece desde el Ejecutivo. En un INE que está colonizado, no quiere decir que todos los consejeros o el Consejo General del INE esté colonizado, pero la estructura que maneja el Instituto Nacional Electoral no es la estructura de un órgano autónomo que conocimos en algún momento y que permitió precisamente la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia con una serie de reglas de competencia equilibrada y justa para todos. No, este es un INE ya controlado desde en la cabeza por Morena, por la 4T, por este régimen. Entonces, lo hacen, este apetito es, pues le sirve como un instrumento adicional para seguir acosando a la prensa. Y si hay una modificación en la iniciativa sobre el derecho de las audiencias, en lo que tenía que ver con la parte controladora, porque hay que subrayar permanentemente que no es un tema de que no existan derechos de las audiencias. Debe de existir, de hecho existe desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, si no era esa parte, esos artículos por ahí colados, incorporados, para hacer este tipo de control. Pues muy bien, si por ahí no va, por ahí no se puede, porque fue muy público y hubo una gran crítica y oposición por todos lados, adentro y afuera del país, pues en el INE, en este nuevo modelo para monitorear los medios durante la campaña del próximo año, pues por ahí cuelan una serie de modificaciones que me parece que son absurdas, en donde no te quieren regular tu comportamiento físico, tu mirada, tus cejas, si se levantan o no, cómo dices las cosas, lo cual es ridículo. Quieren un robot que esté dando información sobre las campañas políticas, pero además también pretenden homogeneizar absolutamente todas las personas, particularmente mujeres, precandidatas y precandidatos. Es decir, también es un problema que afecta a precandidatas y candidatas, por una sencilla razón, porque no todas las precandidatas y candidatas son iguales en términos de conocimiento, de experiencia, proyectos, de ideas. Entonces, al momento en que tú no puedes hacer o no puedes entrar a hacer una evaluación crítica, objetiva sobre ciertos programas, ciertas acciones, ciertos comportamientos en público, como discursos, cómo lo haces,
retomamos la llamada con Raimundo Riva Palacio. Está aquí en W Radio, en Así las Cosas, y justamente está platicando acerca pues de este apetito que tiene y de esta decisión que toman a partir del INE, en donde lo que se pretende también es regular las expresiones, no solo las periodísticas, sino también el tema de los candidatos y precandidatos. Y esto también tiene que ver, ¿por qué? Porque las expresiones hablan. ¿Por qué? Porque nuestros gestos, las editoriales que hacemos, no necesariamente son a partir de palabras o a partir de texto, sino también a partir partir de nuestro discurso con nuestro rostro. Y de esta forma, pues lo que pretenden decir es que estás editorializando o que estás molestando a algún candidato o que estás poniendo pues también algo de tu cosecha justamente para incidir en el voto y en la decisión de las personas. Entonces, es muy interesante, en unos minutos más retomamos la conversación con Raimundo Riva Palacio, pero poner atención en expresiones periodísticas. Me parece que ahí, pues nosotros somos responsables de lo que decimos. Y eso se lo digo con todo cariño y con todo cuidado. Somos responsables de lo que decimos, pero no podemos ser responsables de lo que usted decida, de lo que usted determine, de la percepción de cada uno, porque justo ahí incide la opinión personal y también la oportunidad intelectual de desarrollarse muchísimo más. 8:30 p.m, vamos a una pausa, volvemos.
Espectro con Javier Tejado en Así las Cosas.
Ocho de la mañana con 36 minutos, usted escucha Así las Cosas, yo soy Arely Paz, de aquí hasta las 10 de la mañana con toda la información de lo que usted necesita saber. Como cada semana tenemos el análisis de los eventos políticos más importantes de este país. ¿Cómo estás, Javier Tejado? Qué gusto saludarte.
Arely, de verdad, qué gustazo estar contigo, tantos años de sí. Estar contigo y seguirte en medios. Feliz.
Tenemos mucho, mucho tiempo de conocernos. Oye, y hoy, pues, hace 8 días nos despertamos, Javier, con la carta que algunos dijeron es muy valiente, es retadora, es importante que lo haga. Y otros dijimos, oy, chaparrito, te urge un psiquiatra.
Sí, bueno, a una semana de esto, ¿qué decir? O sea, sí quedó, creo que queda muy claro que es el mayor ataque del gobierno de Estados Unidos a la 4T, sí fue un misil, digamos, al heredero del proyecto político del presidente López Obrador, sí fue un golpe a la 4T, y que además siguieron los americanos las siguientes horas, digamos, diciendo mensajes que se realizaban a ello. ¿Tuviste tú el posteo del subsecretario de Estado, Landó, el llamado quitavisas, que decía que siguieras en tu asiento y fueras por palomitas, porque esto iba a seguir? Y tuviste al secretario de Estado Marco Rubio en una rueda de prensa, sin aludir a este tema, pero diciendo que las visas no eran un derecho, era un privilegio que daban los americanos para algunas personas del extranjero. Entonces, queda claro que los americanos pues van a seguir en su estrategia. Queda claro que los americanos están diciendo dos mensajes. Uno, no con López Obrador y sus hijos, ya pronto sabremos, me imagino, por qué quitaron esa visa, pero sí con alguien como Mark Harfush, que ha dado excelentes resultados, fue muy elogiado por la DEA en este foro de combate a las drogas en Argentina, y eso te hace ver que hay estas dos narrativas norteamericanas, ¿no? La crítica al obradorismo, donde ya tienes tú abiertamente lo que se ha dicho de Sinaloa y 10 funcionarios públicos de Sinaloa por parte de Estados Unidos, y ahora sin mucha información del caso del hijo, pero por otro lado tienes el elogio enorme que le hicieron al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Y en este debate me parece que es muy relevante ver que la presidenta de la República está jalando más con López Obrador que con su secretario de Seguridad. ¿Por qué? Primero, porque para que el secretario de Seguridad fuera al evento este en Argentina, la presidenta dijo en una mañanera que ella no quería que fuera, pero que sometió el tema a votación del gabinete y que dijeron que sí fuera. Entonces casi que la obligaron a que fuera. Entonces eso demuestra que se está ella vacunando frente a López Obrador del tema. Dos, porque la presidenta insiste en que hay doble discurso en la DEA. Entonces, pues no le gusta entonces que hablen mal de López Obrador y su hijo. Y tres, la presidenta, fueron 3 mañaneras en las que defendió al hijo de López Obrador, siendo el tema de la visa estrictamente un tema particular, un tema entre privados. Cuando la revista Proceso le pregunta a la presidenta, bueno, si es un tema privado, ¿por qué lo defiende usted? ¿Por qué lo defiende el Estado mexicano? Y la respuesta de la presidenta fue que era una persona políticamente expuesta. Y la verdad es que no. Una persona políticamente expuesta, en términos de la legislación mexicana, es aquella que ha sido funcionario público, que ha sido tiene un cargo alto en el gobierno, diputado, senador, gobernador, y él no ha sido nada de ello. Entonces, me parece que no hay ninguna justificación, incluso en lo que ha dicho el gobierno para defenderlo, a López Beltrán, más bien es querer querer quedar bien con López Obrador y su círculo, que aún pesa mucho en el gobierno. Y lo que pasó esta semana te ratifica, obviamente, el enorme peso que tiene López Obrador en la política mexicana sobre el gobierno actual de la República, a grado tal que el gobierno, la Cámara de Diputados, senadores, gobernadores, la presidenta, salen a defender, pues, una carta que creo que es muy grosera con el gobierno norteamericano, por las razones que sea. Entonces, creo que el balance nos deja ver que el secretario Margarita Harfuch tiene una labor muy difícil, como en la 4T está pensando, ojalá tenga éxito, pero también te deja ver, Areli, que la 4T sigue bajo un profundo control de López Obrador y sus hijos, y por eso las reacciones de apoyo.
Pues lo interesante va a ser qué pasa a partir justamente de este caso de el contralmirante, de la historia del exsecretario de Marina, pero también de la propia presidenta. Decías, la carta fue grosera con Estados Unidos, pero también con la propia presidenta, porque ella está tratando de tejer un puente. Estamos en una situación muy complicada con Estados Unidos, el tema del T-MEC, aranceles, etcétera, etcétera, más el tema de seguridad. Entonces, me parece que dinamitar así la relación con una carta, porque además creyeron que Marco Rubio el otro día le iba a contestar y se iba a sentar, y va a ser una conferencia justamente para hablar de Andy López Beltrán. Y otro tema que está en la política pública es el tema de los lineamientos, Javier, que ahí es donde me parece, pues, hay que esperar lo que nos dicen, pero ahí puede estar la trampa justamente del control de información.
Sí, ahorita estaba Raúl Rivera Palacio hablando contigo, de verdad interesantísimo lo que te estaba comentando él. Yo te diría, hoy acaba la consulta pública. Tengo entendido que es la consulta pública que hace el regulador de las telecomunicaciones actual y otros pasados que más comentarios ha recibido. Ayer en la noche iban más de 7,300 comentarios. Eso es, ha generado mucho interés público. Alguna gente pone un parrafito muy sencillo, otros ya hacen algo más elaborado. Pero el del último contabilidad que yo hice ayer, el 70% de los comentarios en el portal del gobierno son en contra de estos lineamientos. Creo que sí, más allá de lo que los medios y los periodistas dijeron, ha levantado una preocupación esta intención del gobierno de regular primero radio y televisión, y como dijeron también impresos y electrónicos en la mañanera. Creo que, digamos, sí se calentó el tema de manera muy relevante, muy importante. Más de 6,000 notas en los medios de comunicación del tema, y la conversión alcanzó más de 350 millones de personas que han comentado o escuchado de ese tema, ¿no? Habrá que ver qué ajustes hacen. La verdad es que hay algunas declaraciones que a mí se me hacen muy ominosas. Y primero digo, la carta del secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, que mandó al Wall Street Journal, criticando una opinión de una reportera, a María Anastasia O'Grady. Esa carta se me hace que te deja ver, pues, un tufo sensor muy profundo. Pero esta mañana también la secretaria de Gobernación en la mañanera, diciendo, se quedaron cortos esos lineamientos. Pues sí te dejan ver que lo que quieren, y justamente, es controlar medios y que no se critique a estas cosas que todos hemos criticado, en temas de seguridad, de narcopolíticos, en fin, eso por un lado. Y dos, también increíble lo que estaba comentando Ramón Río Palacio. El INE, en su mecanismo de monitoreo de medios, está instruyendo que se evalúe a los medios con una cosa que se llama, y entre comillas, mecanismos indirectos de censura a precandidatos y candidatos. Esto significa que si tú, como comunicador, ya no digas el contenido de tu nota, pero que si se te cierra el ojo, no te ves contento, haces un guiño, tus manos, o sea, cualquier cosa así la van a estar evaluando para poder tachar su monitoreo, y eso eventualmente podría incluso tener repercusiones de índole jurídico. Entonces, pues sí hay, digamos, en todo el ecosistema gubernamental, hay este ánimo de medir, castigar, sancionar a los medios por lo que dicen, al medio que tú quieras. Entonces, me parece que sí estamos viendo una coyuntura muy preocupante. Habrá que ver finalmente qué el gobierno acaba haciendo o diciendo, vota en esos lineamientos de las audiencias. Yo espero hayan sido sensibles a los errores que contenían, desde luego a la crítica, y que sea una decisión de índole técnico del regulador y no político. No hubo por qué tiene que estar opinando la Secretaría de Gobernación, la consejera jurídica, cuál es una decisión de órgano técnico, semiautónomo. Habrá que ver qué pasa, Ariel, pero sí son momentos que no te explicas cómo nos estamos enredando en el país en temas pues tan triviales y que no suman nada, ¿no? Una defensa de una carta de un particular como es Andy López Beltrán y una serie de argumentos que solo dejan ver cómo el gobierno quiere tener control de medios, y habrá que ver qué saque el gobierno también estas semanas de inteligencia artificial. Me imagino que todo este ecosistema es la incomodidad de la crítica y las ganas de regular todo lo que dice en medios y en redes sociales.
Pues estaremos muy pendientes de estos lineamientos y seguramente pues estarás platicando de ello la siguiente semana, justamente para saber qué se dice, qué se pone, qué se pretende, pero sobre todo en este intento de control, que a mí me parece que es la parte más preocupante, en donde el gobierno tendría que estar preocupado por cumplir su gobierno, por trabajar, por darnos seguridad, y entonces nosotros tendríamos de qué hablar de cosas que sí esté haciendo, pero hoy lo que quiere es solamente tener, además, fiscalizar qué es verdad y qué no, de acuerdo a su conveniencia. Eso me parece que
no es agradable. Y nada más, que no se me olvide que este tema del INE, de este monitoreo de medios terrible con esos mecanismos, se impugnó ante el Tribunal Electoral, y entiendo que la próxima semana el Tribunal Electoral, la Sala Superior, tomará una definición al respecto. Habrá que seguir muy de cerca esa sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral, el miércoles.
Muchísimas gracias. Muy buen día.
Gracias.
8:47 a.m. Usted escucha W Radio, así las cosas. Yo soy Arely Paz, de aquí y hasta las 10:00 a.m. con toda la información de lo que usted necesita saber, lo que está en conversación, en boca y manos de todos, lo tenemos aquí en W Radio.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Ocho de la mañana con 51 minutos. Momento de tomar la cabina y por las buenas siempre. Y lo más padre es que siempre lo hago acompañado de Nayeli Roldán. Viernes. ¿Cómo estás, Nayeli?
¿Qué tal, Isaac? Para que nos regañen a los dos. O sea, tú no quieres que nomás te regañen a ti.
Exacto. Que el regaño, los cintarazos, vengan.
Exacto.
Por partida.
Se repartan. Doble.
Exacto. Así. Nos tocarán de amigos. Oye, Nayeli, ¿qué tal esta semana? ¿Cómo la has sentido?
Intensa, o sea, no, de verdad que hay días que siento dos en uno, o sea, demasiada información que no nos da la vida, pero procuramos que sí, procuramos que todo esté en estas 3 horas de programa todos los días.
Pues sí, es que desde el lunes esta semana ha estado bastante intensa la información, la agenda informativa, como siempre. Arrancábamos aquí, bueno, Gaby, platicando con la señora Dulce Paola Romero, que denunció aquí fuerte la denuncia que hizo en el Siglo Médico 21, donde no atendían de la manera debida y correcta a su hija. Luego, más tarde, se comunicó pues la doctora Araceli Reyes Cuayuitl, ¿sí, así? Para tratar como de dar a entender lo que había pasado. Una entrevista por demás, de verdad, pues llegadora, sentimental, empática de parte de Gaby, tanto con la mamá de esta chica, Dani, pero cuando conversó con la doctora, realmente fue lamentable la forma en cómo ella se pronunciaba al respecto, cómo habló de la atención que se le estaba dando, toda esta parte médica que a veces uno quisiera no ser tan, ¿cómo llamarlo? Pues no sé si amarillista o tampoco sensible. Pero la doctora sí no marcó nada de sensibilidad en esa entrevista en la que tú estuviste presente, Naye.
Sí. Escuchamos un poco de cómo se conduce, en este caso, una doctora, ¿no?, atendiendo a una niñita de 7 años, y donde entendemos que los protocolos médicos, pues por supuesto que hay que seguirse, pero también hay una parte de empatía necesaria con los pacientes y con las familias de los pacientes, y que a veces pues la desesperación, por supuesto que es entendible, cuando ves a una niña en una cama de hospital, pues no es nada grato para nadie, ¿no?
Sí, totalmente. Luego, ¿qué tal?
El tema de la visa de Andy, que él mismo anunció desde el viernes que él se la habían suspendido, fue así decir, miren, volteen a verme, ¿qué creen que está pasando? Y vamos a armar un gran escándalo, y él solito fue el que lo ocupó. Aquí tuvimos al senador Luis Armando Melgar por parte del Partido Verde Ecologista, porque los aliados, tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde, dijeron, pues no vamos a meter las manos al fuego por él, que ellos respondan, que Morena tenga más bien como que resolver sus problemas, sobre todo Andy, y ellos serán los que tengan que ver, como no digámoslo, deslindándose un poco, ¿no? Saliéndose uh-huh. un poco como del terreno de juego, no nos interesaba estar como en eso, y ahí lo como que lo dejaron solo, ¿no?
Exacto. Y también quien no lo dejó solo fue la presidenta, ¿no? Claudia Sheinbaum, que durante toda la semana estuvo insistiendo en la defensa de la soberanía, tomando como caso pues este retiro de la visa de Andy López Beltrán, y bueno, en varias ocasiones también se le vio un poco molesta, por decirlo menos, insistiendo en esta defensa al hijo del expresidente y diciendo que Estados Unidos era una táctica política en contra de su proyecto de la autonombrada Cuarta Transformación.
Sí, y el fuego amigo que siguió también de los morenistas fue el que se traen en Guanajuato, allá en León, cuando el senador Ricardo Sheffield señalaba también a Emanuel Reyes, con quien platicó Gaby también en estos micrófonos, que no tenía ni siquiera el porcentaje ni por qué estar contendiendo por la alcaldía de León. Y bueno, el pleito se ha seguido desarrollando. Hay que decir, se invitó a los dos, el único que aceptó platicar fue Emanuel por acá, y Ricardo, que dijo que no le interesaba el tema, que fue él quien lo puso en la agenda, que fue él quien dio a conocer todo esto uh-huh. de que si la campaña se financiaba con dinero de la luz del mundo y demás, pues al final del día no quiso como entrarle por acá. Y bueno, hemos seguido teniendo grandes voces también. Platicó aquí Arely en estos micrófonos con Eduardo Guerrero, pero también lo hizo Gaby el miércoles cuando se supo toda esta parte de que andaba por allá la reunión en Argentina contra las drogas, Harfuch y demás. Nos tuvimos también un gran análisis de él. Juan José Sierra, líder de la Coparmex, también ayer, uh-huh. hablando de la extorsión, uh-huh. y una entrevista muy interesante la que nos dio ayer María Elena Morera, presidenta de Causa Común, en la que también estuviste tú, sí. y muy frescos esos datos.
Sí, fue muy relevante también lo que aportó ayer María Elena Morera sobre las anomalías detectadas, estos focos rojos detectados en relación a las estadísticas de los principales delitos cometidos, especialmente en materia de asesinatos dolosos, y en esta disminución de 51% que tanto ha informado el gobierno federal, y que bueno, lo que encontró Causa en Común es reclasificación de delitos, un aumento en el número de desapariciones, y lo que ella dice es, sentémonos con las autoridades, con el secretario ejecutivo, con Marcela Figueroa, para que podamos intercambiar estos hallazgos y también puedan ofrecer ayuda, en este caso desde la sociedad civil, y que lo más importante es que todos estemos no necesariamente satisfechos, pero sí claros de la estadística y sobre todo del impacto a la población, Isaac, que eso es lo más importante.
Pues vaya semana, vaya semanita lo que hemos tenido y lo que falta todavía, y aquí está Arely Paz con toda la información al volver del corte. Estamos en W Radio, muchas gracias.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Él escribe esta carta, es su opinión, es su punto de vista. Este tema de las visas pues tiene una motivación más política.
Sigue habiendo baches, pero hay que hablar con los alcaldes para que bacheen.
¿Hubo negociaciones entre usted y alguno de los hijos del presidente?
Por supuesto que no, es totalmente absurdo.
Veo una animadversión insana, voy a retirarlo y espero sus observaciones.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por
fine.
7:04. Usted escucha Así las Cosas de aquí hasta las 10:00 a.m. Yo soy Arely Paz. Permítame acompañarle con todo el equipo de W Radio. La maestra estará el próximo lunes ya lista. Está descansando, así es que le deseamos que regrese muy descansada, muy tranquila, muy contenta. Nosotros lo vamos a acompañar la siguiente hora para que usted tenga la información más importante justamente de este día. Y la información importante la tiene a las 9:04, mi querido Víctor Sandoval. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buena tarde.
¿Qué tal, Arely? Buenos días. Pues ya a esta hora, en algunos puntos abajo de la carga vehicular, en otros continúa el tránsito lento. Tal es el caso para que se desplace en este momento. Lo que es la zona de anillos y circunvalaciones, partiendo de Avenida del Trabajo, ya está preservando muy lenta la circulación en esta zona cercana al mercado de la Merced. En este caso, la Avenida Andrés Molina Enríquez, una alternativa. Lo hace a través de lo que es el eje 3 Oriente Francisco del Paz Troncoso, partiendo del viaducto y hasta la zona de lo que es el eje 6 Sur, con dirección a Ermita, lenta la circulación. En este caso, la Avenida Las Torres, otra alternativa. En sentido opuesto, la Avenida Congreso de la Unión, con dirección Martín Carrera, otra alternativa. Lo hace a través de lo que es la zona de Zaragoza, lenta la circulación. Hay dos percances, uno a la altura de República Federal, con dirección a Puebla, en el carril de alta velocidad, sin lesionados, y el otro muy cerca de Río Churubusco, con dirección al aeropuerto, y es atendido, hay una motociclista que derrapó. Reporte, Arely.
Muchísimas gracias, Víctor.
Hasta luego.
9:05, 5525690941. Nosotros le contestamos en el WhatsApp, 5551668900. Buenos días, Anita, usted, póngala a chambear, 5551668900. Ya sabe que aquí nos gusta, pues, tener el buen humor también.
La mayoría de esos integrantes, incluyendo por supuesto a Mónica Soto, dan un giro de 180 grados y empiezan a tomar decisiones muy favorables al oficialismo, ¿no? Por eso revocan esa multa de casi 200 millones de pesos en el famoso Morena Gate, y luego la larga lista de decisiones que ya conocemos.
Como anillo al dedo de que el secretario de Seguridad asistiera a una reunión de la DEA que se celebraba en Buenos Aires, eso facilitó que se llevaran a cabo conversaciones al más alto nivel, tanto del secretario mexicano como de la ministra de Seguridad argentina, y también aparentemente mediaron las autoridades estadounidenses para que esto se llevara en un ambiente, pues, de mucha cordialidad y de mucha voluntad.
Es un seguimiento de una línea, de una conducta y de una línea política que se establece desde el Ejecutivo en un INE que está colonizado. No quiere decir que todo los consejeros o el Consejo General del INE esté colonizado, pero la estructura que maneja el Instituto Nacional Electoral no es la estructura de un órgano autónomo que conocimos en algún momento y que permitió precisamente la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia.
Así las cosas.
9:08, usted escucha Así las Cosas con Gaby Barkentin. Sin Gaby, ella regresa el lunes, y también la mañanera de la presidenta, sin la presidenta Nayeli.
Exacto, Gaby, te iba a decir. No,
la costumbre.
La costumbre, total. Memo
control.
Por favor, solo fue un pequeño error.
Detalles. No, porque además estoy diciendo que es exacto. El espacio de Gaby sin Gaby.
Sin Gaby, entonces
el espacio cerebro, de la presidenta sin la presidenta.
Pero bueno. Hoy nos amanecimos con este tuit de la presidenta diciendo que estaba resfriada y que por eso no iba a participar en la conferencia mañanera. Y bueno, en su lugar ha estado Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación. Y bueno, pues por supuesto que le preguntaron qué es lo que le pasa a la presidenta y la secretaria lo explicó de esta manera.
Las decisiones que tomen en otros países en política migratoria, pero que no compartimos que nuestros connacionales sean trasladados a un tercer país antes de llegar a México, puesto que nosotros los estamos recibiendo de manera directa.
Bueno, ese no era otra cosa, pero bueno, aprovechamos también para explicar a qué se refiere esta declaración, y se trata de una reunión que tuvo la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, con el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, y que justamente hablaron, entre otros temas, de estas deportaciones que ha estado haciendo Estados Unidos de mexicanos, pero no a México, sino a Honduras, a Guatemala, y que para la secretaria lo que explica es pues tuvimos un posicionamiento firme porque México sí está recibiendo a sus ciudadanos y no es una práctica necesariamente correcta que envíe a los mexicanos a otros países, ¿no? Y bueno, nos enteramos de esto también esta semana por una investigación de ACB News y donde justamente hablaba, revelaban esto, que había mexicanos en otros países y que el gobierno mexicano estaba molesto al respecto. Y bueno, pues sí, efectivamente fue un tema del que se habló. Y bueno, ahora sí tenemos el audio de cómo explicó la enfermedad de la presidenta.
Sí, solamente me comentó que la estaba atendiendo un médico, que estaba bien, que es una gripa como nos da a todos los humanos, y que está bien, está siguiendo sus actividades, no crean que está malita, pues, pero no, está atendida por un médico. Y en el transcurso del día sabremos la agenda del fin de semana.
Le comento esto porque hace un mes hubo un repunte no importante de casos COVID. Obviamente tenemos la vacuna, pero sí es importante pues saber, ya mencionaba que es gripa únicamente, ¿no?
Esta es una gripa, es lo que ella ha dicho. También pues nos hemos enterado esta mañana, igual que ustedes habían dado un poquito con la garganta, es una gripe, no tiene. Pronto estará bien, estamos seguros, y está atendida médicamente.
Bueno, pues ella dice que es una gripa y nos enteramos igual que todos.
Hubiera sido más fácil que no estuviera, que no hubiera mañanera, pues. Decir, no hay mañanera hoy, la presidenta está mal ya, porque empiezas a enredar las cosas sí. Y entonces de por sí uno es suspicaz.
Exacto. De por sí es un momento complicado, ¿verdad? No, sí. Hoy, o sea.
Yo lo decía en la mañana, hay mucho cambio climático acá, ¿eh?
Sí. Sí, bueno, ¿qué digo yo? Que yo he estado enferma de tos, pero claro. No llevo las riendas de un país, eso sí.
Eso sí, y además, de verdad, hace rato lo dijimos y sí, le mandamos de verdad que se recupere pronto porque claro. Sí es importante. Su salud sí nos importa. Sí. Es un tema de conversación uh-huh. pública porque es la presidenta de este país, nada sí. más por eso.
Exacto, y se tienen que tomar decisiones con la claridad y con la salud física claro. que se requiere. Y bueno... En la conferencia también la secretaria se refirió efectivamente a los lineamientos, como bien mencionó Javier Tejado hace unos minutos, en que ella dice, bueno, sí se van a presentar la siguiente semana, se ha llegado a acuerdos, sobre todo con la CIRT, y que, dice ella, para algunos efectivamente se queda cortos, y es que ayer la presidenta también mencionó que lo que se queda de la iniciativa o de esta propuesta es el defensor de las audiencias, una entidad, digamos, para hacer la denuncia por parte de las audiencias en cuanto a los contenidos de los medios, pero ya no se habla como en un inicio se hablaba de quién tiene la última palabra para una posible sanción de los medios, y probablemente esto es a lo que se refiere a la secretaria de Gobernación de se quedan ya no cortos. Me gustó. Exacto, se quedan cortos. Y bueno, también estuvo el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Omar Vázquez, para hablar del hallazgo de 3 ofrendas y 179 piezas prehispánicas en una cueva de Cintalapa, Chiapas. El INAH informó que la llamada Cueva Mundo Zoque habría sido un sitio de peregrinaje donde los zoques acudían para pedir lluvias y buenas cosechas. Bueno, también informaron que 3.8 millones de visitantes han acudido a 6 exposiciones que muestran la grandeza cultural de México en 3 países de Europa y de Asia. Y bueno, pues así se ha desarrollado un poco de la conferencia mañanera.
Muchísimas gracias, Nayeli.
Gracias.
Nos escuchamos en unos minutos.
Así las cosas.
¿Necesitas otra cosa?
Nueve de la mañana con 14 minutos, usted escucha Así las Cosas. Yo soy Arely Paz, de aquí hasta las 10 de la mañana con toda la información de lo que usted necesita saber, de lo que estamos conversando, pero también de esas oportunidades de saber, pues temas de salud, porque me parece que es importante que... Ay, leí una nota hace unos días acerca justamente de una vacuna que se adapta justamente para el cáncer, para combatir el cáncer de piel, pero que además esta oportunidad científica es que permite que, pues, frene, detenga, que no se multipliquen las células cancerígenas y que obviamente sea una situación científica muy, muy importante. De hecho, leía en el texto que en los últimos 10 años, después de la vacuna de COVID, bueno, pues no se tenía una referencia científica tan importante como esta en cuanto al cáncer de piel. Así es que quiero agradecer que esté con nosotros el doctor Alejandro Macías, quien es infectólogo, y para platicar justamente acerca de esta vacuna de Moderna y Merck, dos farmacéuticas que se juntaron y que reportan que ha sido exitosa este resultado justamente en ensayo clínico. ¿De qué se trata? ¿Es tan importante como nos dijeron este descubrimiento científico? ¿Cómo está, doctor? Muy buen día.
Hola, Arel, buen día. Sí, mira, es muy importante porque une en un solo campo distintas facciones que eran de la medicina, por ejemplo, la inmunología con anticuerpos monoclonales, en este caso el pembrolizumab, con la vacunología o la producción de vacunas que usualmente se usan para prevenir enfermedades infecciosas, pero aquí, en función con la inmunología, se está usando para el tratamiento del cáncer. Hay muchos proyectos actualmente que están estudiando esto, pero este es el primero que llega a lo que se llama fase 3 y señala un futuro que seguramente va a venir en los siguientes años, quizás 5 o 10 años. Hay que aclarar que esto no es ya una vacuna que se pueda poner la gente con cáncer el día de mañana. Pero sí señala hacia dónde va la medicina en la oncología. Vamos a tener seguramente en el futuro el manejo de muchos cánceres que actualmente son prácticamente incurables.
Justamente a eso iba, doctor. A partir de esta oportunidad científica, abre la puerta para que se analice el combate a otros tipos de cánceres. ¿Y cómo es que funciona y cómo es que justamente combate este cáncer?
Sí, mira, el cáncer generalmente en muchos casos se quita con cirugía y luego se le pone cosas adicionales. Cuando ya lo quitaste con cirugía y le pones, por ejemplo, quimioterapia, se dice que es una terapia adyuvante a la cirugía. En este caso se hizo lo mismo, se quitó con cirugía, pero como adyuvante se usó una vacuna en lugar de la tradicional quimioterapia. Recuerden que la quimioterapia funciona frecuentemente, pero es muy amplia, digamos, la de quimioterapia. Destruye el tejido del tumor, pero también destruye otros muchos tejidos. En este caso, la vacuna es una vacuna individualizada que se prepara a través de una biopsia que se toma del propio cáncer, y entonces de esa biopsia se escogen todos los determinantes o proteínas a las que hay que atacar a través de anticuerpos. Se prepara una vacuna personalizada y se usa entonces la vacuna como un adyuvante junto de un anticuerpo monoclonal que se usa en otros tipos de quimioterapia. Entonces, es un abordaje muy interesante y seguramente hará que en el futuro la quimioterapia sea, digamos, mucho más inteligente.
¿Cómo es que se adapta? Porque yo lo que leía, un poco de lo que entiendo, porque evidentemente no soy especialista, pero me pareció que era interesante, que se adapta justamente para frenar que se multipliquen las otras células cancerígenas, que eso sería, pues, un hallazgo muy importante.
Sí, mira, en cirugías como esta, por ejemplo, se quita el tumor y frecuentemente regresa. En ese caso lo que hace es se saca el tumor, se estudia su composición y se compara contra el tejido sano de la persona. Una biopsia del tumor contra la biopsia del tejido sano de la persona y se ve qué diferencias hay. Esas diferencias que están en el tumor son anómalas. Y digamos si son 1, 2, 3, 4, 5, 10, en este caso hubo más de 30... Se prepara contra todas esas diferencias un anticuerpo que es la vacuna. La vacuna va a producir esos anticuerpos contra esas diferencias y entonces vamos a atacar el tumor con anticuerpos que generaron con una vacuna como si fuera una enfermedad infecciosa. Esa es la novedad y está haciendo, digamos, la maduración de cosas que se vieron durante la pandemia COVID-19. Muchas de estas técnicas maduraron con la pandemia COVID-19, de manera que la pandemia va a ser un poco como el brinco que dio la aviación en la Segunda Guerra Mundial, así va a dar un brinco la vacunología, la inmunología, la inmunoterapia, en este tipo de soluciones para la medicina.
Así que no todo fue malo con la pandemia, doctor.
Bueno, no hay nada tan malo, desde luego que fue una tragedia, ¿verdad? Pero digo, no
pero
hay nada.
Pero funcionó, o sea, esa parte de investigación científica funcionó. Bueno. ¿En cuánto tiempo lo podríamos tener ya como uso común? ¿O todavía falta algún proceso, alguna etapa?
Sí, no, eso es muy importante aclararlo. No es que ya tengamos para mañana que la gente se pueda poner esto. No, señala un camino que usará la medicina. pero cada vez los tiempos se acortan. Actualmente estas técnicas son extremadamente complicadas y costosas, pero yo creo que en el transcurso de unos 5, máximo creo unos 10 años, ya estará para uso clínico.
Pues ahí tiene usted esta información que nos pareció interesante platicar, pero sobre todo desmenuzarla pues con el experto, justamente para estar en proporción de cuándo podría estar, pero sobre todo entender que sí se trata de un descubrimiento importante, que hay que esperar y que obviamente para las personas que lo padecen pues es una puerta que se abre justamente para este tratamiento. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros.
Sí, gracias, Arely. Cuídense. Buenos días.
Buenos días. 9:20. Usted escucha Así las Cosas de aquí hasta las 10:00 a.m. con toda la información de lo que ocurre en México y el mundo. En unos minutos a través de mis redes le comparto justamente esta nota para que usted la lea. Algunos dirán, bueno, pues a mí ni me interesa, ni soy médico, ni nada. Pero bueno, uno nunca sabe. Uno nunca sabe sobre el futuro y sobre los padecimientos que podamos tener, a pesar de que nos cuidemos mucho. Entonces, hay que saber más. Y sobre todo, este dato que me pareció también interesante que dio el doctor, de que a partir de la pandemia, de la investigación acelerada que se hizo justamente para tener un protocolo mucho más veloz y tener una vacuna, pues justamente eso hiciera que encontraran algunos datos y algunas conexiones científicas que permitieran pues una vacuna que ayuda a combatir el cáncer de piel, sobre todo pues que frena estas células cancerígenas, lo que alarga la calidad de vida de un paciente. Así es que ahí está en la mesa y me parece que también hay que hablar de este tipo de cosas que pasan, que son buenas, que nos sirven y que obviamente hay que tener en la mira. 9:20, vamos a una pausa, volvemos, estamos en W Radio.
Primeras planas. Así las cosas. El Universal. Extorsión no cede. Hay 32 víctimas al día. Reforma. Alertan empresas de apretón fiscal. Milenio. Pierde 205 mil millones de pesos el crimen por golpes a narcolaboratorios. Excelsior. Cercan red de huachicol. Farías va al altiplano. La Jornada. Van contra 32 cercanos a Alito por el desvío de 270 millones en Campeche. El Financiero. Economía gana impulso y apunta a crecimiento de 2.7% en julio. El Economista. Autos importados ganan terreno en ventas a los hechos en México. Así las cosas.
De la mañana con 27 minutos, usted escucha Así las Cosas. Yo soy Arely Paz, de aquí hasta las 10 de la mañana, con toda la información de lo que usted necesita saber, está aquí en W Radio. Gracias por sus comentarios a través del 5551-668900, 5525-690941, a través del WhatsApp. Gracias a quienes están haciendo algunas de las denuncias. Y más temprano platicábamos acerca, pues, de este hecho, de este intento, no sabemos si de robo, de este intento de qué, pero sí de que quienes intentaron pues darle un susto, acechar a la periodista deportiva Vanessa Huppenkotten, quien denunció a través de sus redes sociales que era seguida, que querían que avanzara este coche. Vimos las imágenes, todos se volvieron virales, en donde una camioneta roja pues se le ponía enfrente, trataba pues de chocarla, de frenarla, de pararla. Y a ver, vamos a escuchar, porque mire, mucha gente me ha escrito justamente acerca de este caso, porque algunos dicen, claro, las autoridades le hicieron caso porque es una persona pública.
Ay, no se va a estacionar. ¿Qué hago? Díganme. Ayúdenme, por favor. Ay, no. Dios mío. No. Dios santo.
Pues ahí tiene, por aquí me dicen que solamente cuando son personas públicas es cuando se ponen a trabajar las autoridades. A mí me parece también interesante que cuando se trata de una persona pública que denuncia algo, es válido porque es un ciudadano, más allá de que sea un periodista, que sea un artista, un cantante, un político. Me parece que las personas altamente públicas tienen también esa responsabilidad de visualizar o de ponernos en la mesa qué está ocurriendo. Y uno de estos casos justamente es el de los montachoques, porque a mí me parece que esta situación parecería eso. Las autoridades dicen que están investigando, ya encontraron el auto, ya encontraron una persona propietaria etcétera, de este auto que dicen, hombre, yo ni estaba manejando esa hora, pero se está investigando. Y yo creo que esa es la parte importante, porque algunos están denunciando, por ejemplo, que en San Antonio, a la altura de Periférico, pues también han intentado pues chocarlos. Otras personas dicen que a partir también de Paseo de la Reforma, justamente de empezando, justamente cuando vienen de Santa Fe, también han encontrado en la madrugada algunas, pues estos autos que te intentan frenar, y de estos montachoques, que lo que ocurre es que cuando te golpean o cuando tú los golpeas, hacen que los golpees, justamente para extorsionarte, te frenan, te dicen que no llames a tu seguro, si van dos o tres te amenazan, te quieren golpear, incluso te golpean, y hay otros que te roban el auto. Entonces es muy importante que esta denuncia, más allá de que sea alguien público, pues obviamente sirva para visibilizar lo que está pasando en la Ciudad de México. También aquí hay otra, ayer precisamente sufrí un intento de asalto en la carretera Toluca-México, es la segunda vez que me pasa en el mismo tramo de la carretera, te lanzan algún objeto para que pienses que tu carro tiene alguna falla y te van siguiendo. Ojalá las autoridades puedan tomar cartas en el asunto. Es donde empieza la carretera de Cuota después de la Marquesa. Gracias por la denuncia. Ahí está, y vamos a seguir muy pendientes de lo que está ocurriendo en la seguridad justamente en esta carretera del Estado de México. Y hablando del Estado de México, vamos con Mario Rodríguez. ¿Por qué? Porque hoy desde muy temprano, bueno, pues la nota del día tiene que ver con la llegada desde Argentina de el contraalmirante Fernando Farías Laguna, vinculado y más bien acusado él y su hermano Roberto como los líderes huachicoleros, los líderes de esta red de huachicol fiscal que operaba desde la Secretaría de Marina. Y justamente en el altiplano te saludo, Mario Rodríguez, ¿cómo estás? ¿En qué vamos?
Excelente día, te saludo con mucho gusto. Fíjate que sí, ya fue ingresado precisamente a esta prisión de máxima seguridad procedente de Argentina. Llegó a la Ciudad de México en la madrugada, alrededor de las 3, 4 de la madrugada, y eventualmente fue enviado justo a esta prisión de máxima seguridad. Ya la propia Fiscalía General de la República confirma que ya Fernando ya fue sometido a diversos exámenes médicos, ya se le cumplimentó una orden de aprehensión en su contra por su propia participación en delitos de delincuencia organizada con fines de delitos de cometer, en este caso, de hidrocarburos. Sin embargo, todavía no se ha formalizado la audiencia inicial. Bueno, a través de una tarjeta informativa, donde, bueno, pues se habrán de dar a conocer que es necesaria que la audiencia inicial sea pública, es decir, que sea abierta a los medios de comunicación. Toda vez que hacen un apunte, a que ha sido la propia Fiscalía General de la República la que se ha encargado de hacer público el caso durante los últimos meses, al difundir información relacionada con investigación, la detención, los traslados y diversas actuaciones vinculadas con Fernando. En ese sentido, estamos pendientes al exterior de este penal para que dé inicio esta audiencia, sobre todo, bueno, pues repito, los abogados piden que sea de carácter público, y bueno, pues vamos a llevarle la información más adelante respecto a cómo se desarrollará este proceso judicial en su contra por su propia participación en un esquema de huachicol fiscal.
Pues ahí estaremos pendientes. Muchísimas gracias.
Gracias, excelente día.
9:32. Miguel Vega, ¿quién le cree a la presidenta que está gripada? No, sí, hay que creerle. Me parece que sí, ella dice que está enferma. Vamos a creer que está enferma, le creemos. Y si es verdad que ha cambiado el clima, también es verdad. Así es que, bueno, pues que se recupere pronto. Por acá, Carolina Quintana, ayer en una entrevista escuché que los jueces sí tienen seguro de gastos médicos. Lo que están pidiendo es para la plantilla de trabajadores asistentes. Ojalá, ojalá, y no solamente sea para ellos, sino también para todos quienes trabajan en la corte. Vamos a una pausa y volvemos. Está usted en W Radio.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Ok. Action.
Daddy Cam. And here we go. En Así las cosas.
So what do we do now?
Do I have to meet the parents?
My son always had girlfriends, but I have never heard him speak about anyone like this.
Darling, she is going to love you.
Such a beautiful home.
Mom, this is Cherry.
Hello.
Wow.
What do you think?
It's unusual. Is it a Caspian Alexander?
It is.
It's gentle, but violent.
I've never seen Daniel so happy.
Si hay alguien con quien me encanta platicar, pero además Nos encontramos regularmente en los pasillos. Y hoy estamos en una cabina. ¡Qué gusto, Gaby Cam! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto!
Es nuestra primera vez, Arely.
Sí. Nos hemos encontrado en muchos lados de W y eres de las mis personas favoritas.
Ay, tú también, tú también. Siempre me da mucho gusto escucharte. Me gustan mucho tus opiniones. Y aquí estamos con una nueva recomendación.
Cuéntanos.
A ver, he estado, como ya les platicaba desde la semana pasada, tratando de asociar un poquito los títulos que yo voy descubriendo y que me encantan con ciertos temas que le pueden interesar a todo el mundo. Y hoy vamos a hablar de una serie de Prime Video que se llama La Novia, The Girlfriend. Es una miniserie protagonizada por Olivia Cooke y Robin Wright, que básicamente lo que trata es qué pasa cuando tú tienes una mala relación con la familia de tu pareja, ¿no? En este caso estamos hablando de una mujer, Olivia, que tiene un novio que es turbomillonario, pero ya sabes, ella es vendedora de bienes raíces, pero el novio es así millonario, pero hijo de mami, como a unos grados que uno dice, no puede ser que todavía a esta edad haya gente así. Y entonces lo que hace muy bien esta serie es contarte la historia desde ambas perspectivas. Entonces cada episodio te muestra ciertos momentos de la relación súper tensa que tiene Olivia Cooke con Robin Wright, que es la mamá de su novio, su suegra, y te la cuenta desde ambas perspectivas. Entonces te pone cómo lo vivió ella y cómo lo vivió la suegra. Y entonces tú, como espectador, empiezas a pensar, no, es que sí, la suegra es una desgracia. No, pero es que ella también. Claro, claro que es una persona horrible. Y además es una serie muy críptica porque te va dejando como sobre la mesa pistas, pero no las termina de cerrar. O sea, como que te, digamos, hay conversaciones de, es que lo que ella hizo es imperdonable, pero no te dicen qué hizo.
Y entonces tú piensas lo peor.
Claro. Pero luego ves a la suegra y dices, no, se lo inventó la suegra, no es cierto, ¿no? Entonces, bueno, hoy, mi querida Arely, quise traer a la mesa esta serie que es maravillosa, que ya les decía, la encuentran en Prime Video, para hablar un poquito sobre los conflictos entre parejas y suegros. Porque eso...
Detalles. Por favor, usted que nos está escuchando, respire profundo.
Así es. La verdad es que me di a la tarea de leer como muchos estudios científicos y demás. Y encontré un estudio de Fiori que durante 16 años siguió a 355 parejas y, a ver, voy a empezar como un poco con porcentajes y luego te voy a contar la conclusión, ¿no? Voy a empezar por la conclusión. La conclusión es, si tu pareja, digamos, la familia de tu pareja, no es exactamente lo que tú quisieras, es conflictiva, etcétera, pero tú con tu pareja coincides en a quién recurrirían en caso de problema, cuánto tiempo pasan con la familia de cada uno, normalmente no pasa nada. De hecho, al contrario, eso puede fortalecer a las parejas. Ahora, en este estudio, 58% de las parejas no estaba de acuerdo en a qué familia recurrirían para recibir apoyo. ¡Claro! O sea, ¿a poco si a ti, no, tu esposo, tu novio, lo que sea, te dice, ¿a quién recurrirías? Pues tú vas a decir, a mi familia.
¡Claro!
Es lo que conoces, ¿no?
¡Claro!
Creo que son pocos los casos que dirían, no, pues sí, a tu familia.
Así de, bueno, a tu mamá o a tu papá, ¿no?
Exactamente. Ahora, otra de las discrepancias más importantes es que el 42% de estas 355 parejas no coincidía sobre qué familia recibía más tiempo. O sea, ¿con quién pasamos? No, con la tuya.
Tema,
Es muy fuerte, ¿no?
Oye, todos los fines con la tuya, no, pero con la tuya.
Pero siempre vamos con tu familia, ¿no?
Y la Navidad ya nos tocó y entonces haces recuentos de, uy, no, y así llevamos 20 años.
Efectivamente. Ahora, hablando de este tema de las parejas y su relación con la familia política, con los suegros, etcétera. Bueno, básicamente la evidencia científica lo que dice es que tú tengas unos suegros complicados no necesariamente asegura que tu matrimonio o tu relación vaya a fracasar, ¿no? El problema es cuando no están de acuerdo en la relación que tienen con esas familias políticas. Ahora, esto te va a gustar. ¿Cuáles son los problemas más comunes que provoca que el suegro, que el cuñado, que el... Ahí te va. Número uno, uno de los problemas es que se siente que la otra persona no pone límites en las decisiones de pareja. O sea, el típico, es que tú dejas que tu mamá se meta demasiado, no le dices que no me puede decir qué hacer.
Sí, sí pasa, sí, la uno sin duda.
Ok, sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Siempre es como, es que es bien metiche, ¿no? Otro conflicto.
Otras historias, estamos hablando
de... No, el primo de un amigo, yo tengo una relación fabulosa con mi familia política. Otro problema muy común entre las parejas, el que decíamos hace rato, es que pasamos demasiado tiempo con tu familia, no pasamos suficiente tiempo con la mía. Eso pues muy, muy común. Ahora, otro conflicto, lo que les platicaba también, diferencias sobre a qué familia recurrir, ¿no? O sea, que tenemos un problema. Háblale a tu mamá, no, mejor háblale a tu mamá, no, mejor a tu papá, no, mejor a mi papá. Ahora, ya vienen como otros temas distintos, ¿no? ¿Qué otros conflictos comunes existen entre las parejas y las familias políticas? La suegra.
La suegra es un tema, ¿eh? Yo tenía una muy, muy buena y la verdad es que nunca discutimos. Bueno, solo una vez. Y por un trapito, ¿eh? Los trapitos de cocina que odio. Ella los amaba. Entonces, imagínate qué nivel de discusión por un trapito. Pero es una cosa clasiquísima. La suegra ya sea de él o de ella.
Y no solo la suegra, ¿eh? De pronto, por ejemplo, un conflicto muy común en las parejas que no reconocemos necesariamente es que, por ejemplo, tú como pareja te llevas mal con el cuñado o el cuñado te hizo algún comentario, y creo que el verdadero conflicto no es ese, sino el papel que toma tu pareja en el conflicto que tú tienes con tu suegro, con tu cuñado, con quien sea, ¿no? Esa parte a mí me parece súper interesante, es lo que te digo. Al final, digamos que la familia política es como el ruido, pero la comunicación y la conversación está en la pareja.
Es que, Gaby, hay un tema muy claro. Eso de que no te casas con la familia es falsísimo.
Claro que sí.
¿Te casas con la
pero
familia?
Claro que
por
sí.
Por supuesto que sí. Y el que me diga, escríbame, no es cierto. O sea, de verdad te casas con la familia.
Pero por supuesto.
Las costumbres, los micromundos chocando.
Claro. Y también eso depende mucho de la relación de tu pareja con su familia. O sea, claro. Yo te puedo decir que mi esposo es cercano a su familia, pero yo soy muy cercana a la mía, ¿no? Entonces, nuestras relaciones con nuestras respectivas familias son muy diferentes, pero al final no son
pero
un conflicto.
Pero no provoca conflicto, claro.
Sí. Ahora, otro problema que siempre pasa. Cuando tú no te sientes aceptado por la familia política o te sientes criticado por la familia del cónyuge. O sea,
eso es dificilísimo, ¿no?
Que sientes que no te quieren, que tú nunca porque vas además, a ser la tal vez la otra que sí fue, ¿no?
Porque además suele ocurrir que te comparan y las comparaciones justamente en las relaciones son las que ponen el conflicto. Ahí sí siento que puede haber rupturas duras.
Claro.
Porque si te están comparando y además te están calificando siempre que estás presente o que alguien esté tratando de hacer algo todo el tiempo para estar bien, para que te quieran, para que te cuiden y no pasa, debe ser terrible.
Horrible. Ahora, ahí te van los últimos tres. Los últimos tres datos relevantes que arrojan los estudios científicos de por qué se pelean las parejas y sus suegros. Desacuerdo sobre el papel de los suegros en la crianza de los hijos, por supuesto, ¿no? Es que ¿por qué? ¿Por qué opinó de esto? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué a fuerza quiere ir al festival? ¿Por qué quiere llevárselo a desayunar después del Día de las Madres? Si es Día de las Madres, es mi día, ¿no? O sea, otro conflicto, los económicos o las expectativas de ayuda, ¿no? Pasa muy frecuentemente, más de lo que nosotros sabemos, que alguien se dedica a cuidar a sus padres y cuando entra en pareja, la pareja es como, ¿por? Tu nueva familia soy yo, ¿no? O sea, claro. Entra como este conflicto de, ¿pero por qué estás dedicando recursos económicos? Tu nueva familia es esta, ¿no? A veces
y
pasa
tiempo
eso.
Tiempo también, ¿no? Porque a veces no solo es dinero, sino el tiempo.
Efectivamente. Y el más importante, mi querida Areli. Estamos hablando, para la gente que está encendiendo la radio, de los conflictos de las parejas con sus suegros a propósito de la serie The Girlfriend, la novia de Prime Video. La sensación de que la pareja no te defiende o no te apoya de su familia.
Eso sí.
No te defiende de su... Y pues es que es muy difícil, ¿no?
Y es que a veces en esa parte de no quiero conflictos, mejor no opino.
Claro.
Pero no opinar es tomar una postura.
Efectivamente. Ahora, también yo entiendo que ambas familias son importantes, pero sí creo que hay una sensación de renuncia cuando tú abandonas tu familia nuclear para construir otra familia nuclear, ¿sabes? No sé qué opine el público que nos esté escuchando, pero... Por supuesto que, bueno, hay muchos conflictos. Yo les estoy dando esta información completamente basada en datos científicos, en experimentos, en seguir parejas y demás. Pero bueno, todo esto es para decirles, no se sientan solos si tienen problemas con sus parejas.
Están acompañados y se pueden arreglar. Oye, ya hay comentarios.
A ver, por favor.
Aquí. José Raimundo nos dice, uf, qué tema tan difícil, sin duda, las familias de ambos siempre serán un tema de pareja y una conversación pendiente, siempre.
Siempre.
Otros, los hijastros, ¿qué tal las parejas cuando se tienen hijos? Y
madre mía,
también,
sí.
También, esa es otra historia que la vamos a escribir también. Gracias también por lo que nos está diciendo, por acá también dicen, es que el tema con la suegra es muy complicado. Nunca, tú como esposa, nunca vas a ser como la mamá. No lo vas a cuidar, no le vas a dar la comida, no vas a ser suficiente nunca. Imagínate.
Es
pobrecita
verdad.
Chaparrita, te mando besos.
Pero es que es súper común ese comentario de, es que no le estás dando bien de comer. Pues no, no soy su mamá. Claro. Su mamá es usted, ¿no?
O
me sacó la lengua.
Me sacó la lengua. Él ni comía eso. ¿Por qué ahora lo hace? No, pues porque ahora vive aquí. Porque los dos tenemos que hacer las cosas, ¿no?
Claro.
¿O por qué él se encarga de ir al súper? No, pues porque vivimos juntos, ¿no?
Claro. Y sí está esta parte, creo yo. A ver, Yo me acuerdo que mi mamá siempre me lo dijo. Mi mamá siempre me decía, es que no importa cuántos años tengas, tú siempre vas a ser mi bebé, ¿no?
Claro.
Y eso yo lo puedo entender, a pesar de que yo no soy mamá, desde el punto de vista de, claro, criar a un niño desde que es bebé, etcétera. Pero también hay una parte de la vida en la que a los padres les cuesta mucho trabajo dejar a los hijos crecer, ¿no? Esta serie, The Girlfriend, la novia, lo que hace es, obviamente, exacerbar esta situación de... Es mi hijo, es mío, ¿no? O sea, terminar hasta en un punto un poco de posesión de es que es mío, yo no te lo voy a prestar, es mío, yo lo traje al mundo, ¿no? Y obviamente convertirlo en una historia un poquito de intriga, de suspenso, que además creo yo que ni siquiera cuando termina la serie tú terminas de entender qué es lo que está pasando, pero me gusta que haga parte a la audiencia de una postura, que tú puedas adoptar una postura con respecto a lo que la serie te va mostrando, la serie te va comunicando, así que esa es mi recomendación de hoy, mi querida.
Perfecta, y la vamos a ver y la vamos a disfrutar.
La novia
vamos a comentar. ¿En dónde te seguimos?
Me parece muy bien. Comente, por favor, si les gusta esta serie. Quiero decirles que ya no es nueva. Esta serie tiene, me parece que ya 1 o 2 años de haber salido. Le fue muy, muy bien las premiaciones. Yo apenas la descubrí, o sea, como que me la recomendaban. Y yo, bueno, ya la voy a ver. Escríbanme en @GabyCam40 o en @DeEstrenoMX, que es nuestro programa de cine, para platicar sobre esta serie. Me encantará saber qué opinan. Me encantará saber si se identifican. Y me encantará saber quién creen que es el villano en esta serie. Ay, ¿es la mamá? ¿Es el novio? Pues la novia.
Pero además es que las series, las películas, bueno, en realidad todas las artes son coyuntura de lo que está viviendo la sociedad.
Claro.
Y me parece que sí tiene que ver con muchas de las relaciones de pareja en donde las familias tienen mucho que ver. Muchísimas gracias, Gaby.
A ti, Areli, un placer.
Igualmente, un placer. 9:50 a.m. Usted escucha aquí W Radio, Así las Cosas. Gaby lo espera, la maestra lo espera el próximo lunes, así es que usted no se preocupe. Ella está descansando en este momento. Shh, no me la despierte. Ella está descansando. Nosotros los esperamos pues a 1:00 p.m. Yo obviamente me quedo aquí. Sigue con Marta de Baile. Gracias a este bonito equipo. Gracias a Miguel, Isaac, Nayeli, Roger, Memo, Juanito, Carla, Angie, Anita, Ivette, Araceli, Charlie. Todo un equipazo para que usted obviamente tenga toda la información. Estarán juntos el próximo lunes. Muchas gracias por arroparme tan bonito. Quédese aquí, se pone bueno esta Marta de Baile, desayune rico. Yo vuelvo a 1:00 con Loret, con el Duende, con Lati, con Valeria Moy, que me prestaron a este programa. Buen día.